Hola, bienvenidos a todos a un lunes con Mojetero Web, tercer capítulo. Hoy estamos con un par de invitados, pero ya sabéis todos que podéis participar haciendo preguntas a través de los medios habituales, pero especialmente a través del chat de YouTube. Y tenemos con nosotros a José Jiménez. Hola, buenas noches, José.
Hola, buenas.
Y a Javier. Hola, buenas noches, Javier.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, pues aquí estamos. Vamos a ver si empieza a llegar la gente del chat. Habrá que estar un poquillo atentos. Intentaré estar yo atento al chat. Pero mientras tanto, vamos a pasar el consabido test de Tecnolari. Muy bien, vamos a ver. En primer lugar, pues vamos a ir con José, si te parece. José.
Vale, correcto. Bueno,
vamos con ello. Primero, ¿qué móvil personal tienes?
Un MI5, que creo que te suena.
Anda, vaya, tenemos el mismo móvil, joder. Muy bien, muy bien. ¿Con qué versión lo tienes? ¿Con MIUI 9? Que ha salido
la última, la que salió la actualización hace una semana fue, o hace muy poco, salió una 9, no me acuerdo, 9.5 puede ser.
Pues sí, 9.5 algo. ¿Sí? O sea que aquí estamos todos con Xiaomi, me parece. ¿Verdad, Javier?
Ya. Sí, señor, sí.
Bueno, ya dinos el tuyo.
Xiaomi Mi Mix 2 con MIUI 9.5 o algo.
Pues fijaros, yo he pasado el 9.5, el Xiaomi Mi Max 2 de mi mujer. Y me ha comentado justo esta mañana que nota que ha perdido cobertura en el trabajo, que ya la tenía regular, pero que, bueno, le daba bien cobertura de datos. Y ha notado una disminución. Y he estado investigando por ahí en internet y parece ser que el Mi Max 2 con la actualización de MIUI 9. Bueno, no, la 9. MIUI 9, que la cobertura bajaba un poco. O sea que estar atentos.
No tendrá PPFone porque a mí me ha pasado y no era por la actualización.
No, tiene SIMYO. Pero igual la cobertura es Orange de los dos.
No, es que PPFone ha cambiado ahora yo y con la red y se nota. Que a mí me está dando unos cuantos problemas.
Ajá. No, ella tenía SIMYO en el Mi Max 1, tiene SIMYO en el Mi Max 2. Y al principio hemos pensado que era el móvil que tiene, bueno, peores antenas. Pero me había extrañado, digo, joder, si mejora todo un poco, como mínimo le habrán puesto la misma antena, ¿no? No creo que la hayan puesto peor, pero bueno, podías perder un poco de cobertura. Pero parece ser que viene por la actualización de MIUI. No lo sé, le he cambiado ahí un par de parámetros que he leído en internet y a ver qué me cuenta mañana. Hombre, Javier, ¿te has notado algo?
Sí, la putada de que gracias a la bonita Unión Europea que nos protege de nosotros mismos, han decidido que la aplicación de temas de Xiaomi ofende gravemente nuestra sacrosanta privacidad y la han liquidado. Entonces, en todas las Global ROM y las de Europa, pues directamente la aplicación de temas no funciona. Si quieres cambiar el tema, tienes que ponerlo como en México, lo activas y luego sales otra vez para España. Es una cosa de lo más curiosa.
Hostias, no me había dado cuenta yo, como no suelo usar muchos temas.
Ya, yo qué sé, yo es que siempre utilizaba el launcher este de Google, el Google Now Launcher, pero dije, no, joder, le voy a dar una oportunidad al de Xiaomi y lo instalé, pero tiene 4 columnas nada más en vez de 5, y había temas que tenían 5, porque yo me acordaba de cuando empecé con el MIUI este, y lo intenté y dice, no, la aplicación de temas no está disponible, y me metí en lo del muy forward este que viene de la aplicación. Y lo leí que por motivos de la Unión Europea de temas de privacidad se había quitado la aplicación de temas hasta que la repare Xiaomi. ¡Y alegría! Total, que vas a ver los chinos que no sepan ya de mí.
En fin. Muy bien, chicos. Vale, pues ¿tenéis móvil secundario,
José? Yo no.
No, yo tampoco.
No tengo. Yo, bueno, más que eso, antes sí, bueno, lo sigo teniendo, de hecho, tengo un Vernetor que utilizaba para llevar solo en el coche de GPS, pero ahora ya utilizo el Mi 5.
No. A mí por la empresa, o sea, yo tengo que tener tarjeta de empresa y la tarjeta propia, y en la de empresa lo llevaba en un Huawei P8 Lite, Pero al final, como el MIUI este te reía para dos tarjetas, pues lo tengo metido las dos tarjetas en el Mi Mix 2 y va genial con dos tarjetitas.
Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. José, ¿qué tarifa de datos usas?
Pues utilizo la de Pepephone, la de, creo que son 1 gig y medio, no sé cómo se llama. Sé que creo que es un nombre de un animal. Pero es la de Pepephone, no lo sé. La más
Pero,
simple que tiene. ¿Qué? Uno
¿cuántos
y
datos?
medio, uno y medio.
¿Llamadas?
No, llamadas son a, creo que 15 céntimos, no, 15 no. A los 15 primeros minutos gratis y después creo que eran, no me acuerdo, 3 céntimos, 4 céntimos.
Que no lo echan mucho, vamos.
No, 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 la verdad es que no.
¿Y qué coste tiene eso, si lo sabes?
¿El coste?
Sí.
6 euros creo que es, o cinco,
Un euro.
bueno, 5,90, 6 euros, sí.
Bueno, 6 € por 1 giga y medio, ¿no? Bueno,
Bueno,
está
ahora
bien.
no, ahora han mandado 4 gigas y 3 gigas por los problemas que ha causado Pepephone con el cambio de red. Así
Claro,
que...
ventaja de Pepephone y su servicio de atención al cliente, ¿no?
Sí, de todas formas, el 1,5 no lo gasto tampoco. No soy un usuario intensivo de internet en el móvil.
Y Javier, ¿qué tarifa usas?
Pues yo es que me da vergüenza. ¿Por qué me voy a decir? Joder, este tío tiene pasta. No, uso de Vodafone la red L. Porque yo qué sé, a mí me gusta mucho. El 4G Plus de Vodafone es el que está funcionando mejor en toda España y va como un cohete. Y vale, es carita, no te digo que no, porque sale por... Vamos, yo lo tengo negociado, que si no me voy, que si no sé qué, y creo que oficialmente cuesta 43, yo lo tengo por 30, no, 49 cuesta oficialmente, y yo lo tengo por 37. Pero son 20 gigas de datos que no te cuenta además, porque lleva lo del chat pass y social pass, con lo cual no te cuenta ni el WhatsApp ni aplicaciones tipo Twitter y demás en los 20 gigas. Y luego minutos ilimitados y SMS ilimitados. Y luego me regalan Vodafone TV, que lo puedo ver en el móvil, y HBO durante 2 años.
Pues está
Sí,
bastante
sí,
bien.
sin permanencia.
Es
Lo
que la
único
T.
que son 49 con IVA incluido, pero bueno, yo lo tengo por 37, pues yo qué sé.
Pero la tele vale una pasta. La tele de Vodafone. Yo me la
Sí.
quité. Porque...
No sé, yo ahora estoy, vamos, me mudo el 1 de mayo de casa y ahora mismo tengo con el teléfono de mi mujer el Movistar Fusión. Y creo que me voy a pasar a la fibra de Vodafone porque me voy al centro de un pueblo y ahí sí que hay más cobertura de fibra. Porque ahora estoy en una urbanización, en otro pueblo, y no, ahí solo llega la fibra de Movistar, que uso 300. Pero bueno, lo que voy a hacer es, como tengo tres líneas, o sea, tres líneas con Vodafone, más la línea de mi mujer, cuatro, más lo de eso, pues voy a intentar negociar con Vodafone y me llevo la, pongo la fibra y las cuatro líneas y a ver qué me hacen. Ya
Sí,
veremos.
bueno, seguro que sales ganando, mogollón.
Negociar en volumen.
Claro. Muy bien, chicos, pues han entrado espectadores, pero no están participando en el chat. No sé, a no ser que seamos nosotros, que a lo mejor es que somos nosotros que hemos abierto el chat en otra ventana.
Yo lo tengo abierto, pero no tengo iniciado sesión. No sé si cuenta como espectador.
Pues supongo que sí.
No, yo no lo tengo abierto. Pues
Pues somos tú y yo entonces.
confiaba en que fueras leyendo.
Pues no sé, voy a revisar ahora. Ahora Twitter mientras habláis vosotros y tal. Os iba a pedir, a ver, José, recomienda un podcast, pero uno que digamos que no sea uno de los habituales, uno raro, por llamarlo de alguna
Vale,
manera.
pues estaba buscando en la aplicación que utilizo y la verdad que raro, raro, no tengo ninguno, pero tengo uno que no es muy conocido, creo, que se llama Politibot, que es de un bot de Telegram que surgió hace un año, que era de política, que iba mostrando noticias de política y hace poco hicieron un podcast sobre asuntos de política. Generalmente son asuntos, no, generalmente no son asuntos de política, y pero de política de todo tipo. Lo mismo te pone a hablar de México, de Estados Unidos, de España. Y es el más raro que tengo, que es de un boss, que por cierto, el boss todavía sigue existiendo, el politiboss. Es el, digamos, más raro. Los demás todos son más o menos conocidos.
¿Y tú, Javier?
Pues yo soy bastante mainstream y escucho, digamos, los más normalitos, pero hay uno que, lo mismo, que probablemente la gente no lo conoce mucho, y a mí es un podcast que me tiene loco, que es del magazine de Mespaznar, ¿no? Uno que tiene que se llama, o sea, de la red de Mespaznar, uno que tiene Crónica en Negro, que no es de los únicos que pues, estaba por momentos, pues este no, este se llama Crónica en Negro, y es que me flipa muchísimo porque va sobre los crímenes más famosos de España, ¿no? Pues qué sé yo, mira, el asesinato de la pequeña Mariluz, el asesinato de Ana Orantes, los crímenes de Arropiero, el asesino de ancianos, el crimen del rol, el asesino de la baraja, el secuestro de Anabel Segura, todo eso, ¿no? Pero contado, de verdad, que es que cada vez que hablo con Mespaznar digo, tío, yo de mayor quiero ser como tú. O sea, contado genial, metiendo cortes de la radio y de la televisión del momento, de la época, y todo muy bien explicado, muy bien documentado y muy bien contado, de verdad. O sea, flipo totalmente con ese podcast.
Interesante. Muy bien. Os he puesto el enlace en el chat de YouTube para ponerlo en redes sociales. Yo está vinculado el canal y sí que lo he puesto. O sea, que hoy los oyentes debe ser que están un poquito reacios a entrar. Se han ido a acostar pronto. Las horas son un poco intempestivas, pero también me extraña que los compañeros hispanoamericanos no estén por aquí. Bueno, pues seguimos. Recomienda una app rara. Sé que para José esto va a ser difícil, solo una, ¿no? Pero
¿yo ver. Por qué? Ah, app, pero te refieres a móviles.
O a bueno, o a lo que quieras, una aplicación que no sea la típica, una típica, ¿no? Que tengamos todos en el móvil o en el ordenador.
Ostras, pues
te pillo.
No, sí tengo muchas. El problema es coger una, porque en los canales pongo un montón de esas.
Por ello. Por eso te lo sabía yo. Hombre, ya tenemos al cachopole, a Raúl Fernández.
Mira, voy a poner una de programación. Espérate que me acuerde cómo se llama. Un momento. Es una aplicación que tú le pasas un archivo de, por ejemplo, en Python, que tenga algún tipo de error y lo que te hace es buscarte la solución en Star Overflow. Me imagino que conocéis Star Overflow.
¿Pero cómo funciona? A ver, pues no.
Básicamente tú lo arrancas. No lo he probado todavía. He visto, digamos, porque yo voy, digamos, reservándome aplicaciones que después pongo en los canales. Y una de las últimas que descubrí, lo que hacía era eso. Básicamente ejecutabas con un comando y un fichero, un nombre de un fichero. Por ejemplo, el ejemplo que ponía era un fichero de Python y ese fichero te daba un error. Creo que era en un condicional. Y lo que te hacía la aplicación era, pues, buscarte ese posible error en Stack Overflow. Y te salía, todo es por terminal, es una aplicación por terminal. Y te salían, pues, X resultados y tú por la terminal ibas escogiendo y te ponía, pues, seleccionaba uno y te salía por la parte de Star Overflow donde hablaban de esa posible solución. Era curiosa. La verdad que no la probé. Quiero probarla por saber si funciona realmente. Pero pero me resultó muy curioso. Son de estas aplicaciones que no te crees que existan. Evidentemente me tengo más, pero es que no sé qué decirte tampoco. Así que me voy a quedar con esa.
Muy bien, perfecto. Javier, ¿nos recomiendas alguna aplicación?
Pues os puedo recomendar una web app, la verdad. Que yo es que como soy de Chromebook, todas son web apps y webadas parecidas. No, una web app que es que se llama, o sea, entréis en pixlr.com/editor. Y básicamente lo que tienes ahí, en pixlr.com/editor, eso lo que tienes ahí es un editor de imágenes, como el GIMP o como el Photoshop, lo que suene, que curiosamente para estar online es bastante, 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 bastante potente. Yo con eso lo uso muchísimo para hacer los gráficos y las pequeñas imágenes que metemos en el blog en wintable.info y lo y lo uso con eso. Y la verdad es que funciona muy bien. Y luego, si queréis, pues claro, como es un Chromebook, una aplicación Android, ahora estoy utilizando Audio Evolution Mobile, que es como una especie, lo más parecido que he encontrado en Android, a el Audacity. Entonces, pues te permite meter pues cosas de, yo qué sé, coges un audio y pues le puedes normalizar, le puedes hacer muchas cosas. Un sonido, esto de entrada, de salida, cortar, pegar. Está bastante bien.
El pixelrst.com tiene versión gratuita y versión de pago, ¿no?
Sí, pero no. Tú entras directamente. Es pixlr.com/editor. Entras y ahí ya puedes trabajar. No necesitas pagar.
No, se me sonaba que tenía un...
No. De hecho, o sea, lo que puedes cuando estás trabajando, luego tú puedes grabarlo en su propio formato que te graba todas las capas. Porque, claro, o sea, es como el GIMP y todo el rollo este. Capas, capas. Que graba todas las capas y luego lo puedes volver a generar, o generas el JPG o el PNG que quieras del arte final, pum, y lo grabas. Está muy bien, la verdad. Eso sí, necesita flash, pues ese es el tema. Siempre rumorean que lo van a sacar en HTML5, pero de momento no se da el caso.
Estoy entrando y efectivamente me dice requiere ejecutar flash. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla y lo vemos un poco en vivo. A ver, ventana de la aplicación.
Si quieres la comparto yo y os enseño un poco por encima, no
Sí,
sé cómo veas.
vale, perfecto.
Espera, PixLR. Editor, está cargando. A ver esto. ¿Dónde estás? Que no te veo. Compartir. Lo tengo que sacar. Si no, no lo puedo compartir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
Ya
a ver.
tenemos algunos oyentes. Está Raúl Fernández, está Juan Febles de Poca Linux y alguno más debe haber por ahí porque ha aumentado el número
Bueno, pues
de
mira,
espectadores.
esta es la aplicación, se ve, ¿no? Que pone
Sí.
Pixel Editor. Bueno, pues aquí tú tienes para abrir una imagen desde el propio ordenador o abrir una imagen desde una URL, que eso está muy bien porque dices, yo qué sé, voy a buscar una imagen de lo que sea y la puedes abrir o desde el propio ordenador, que yo no sé lo que tendré por aquí ahora mismo, pues mira, la de sospechosos habituales. Pues, por ejemplo, esta la hice con, pues tienes ahí esto y, por ejemplo, pues puedes hacer reemplazo de color, por ejemplo, para cambiar colores, puedes añadir otra capa, puedes, aquí, por ejemplo, tienes capa y puedes añadir otra capa, por ejemplo, en blanco, sin nada, y en esa capa, pues escribir lo que quieras, si quieres poner, yo qué sé, textos que puedes poner. Entonces, pues esto está en la capa, en la segunda capa y todo ese tema. Entonces puedes ir quitando capas, borrando capas, moviendo capas, borras en una capa y va saliendo lo de atrás para hacer cosas, lo que sé. Es como un, básicamente es un, pues por ejemplo, los señores rojos, pues aquí, pum, le das y puedes ir cambiando y puedes hacer un montón de cosas, lo que sé. El pincel lo vas cambiando, tienes muchas cosas. Hinchar, que lo típico de corregir para hinchar. Lo que pasa es que estoy trabajando en la capa que no es y encima la tengo bloqueada. Ya decía, yo digo, porque esto no funciona. Entonces, por ejemplo, este señor soy yo, que está más gordo, le vas haciendo ahí más gordo. Ya se parece un poco más a mí. En fin, puedes hacer pues las típicas cosas que haces con el Photoshop. Pues ahora le dices que cambia los colores y vas pasándolo y tal, yo qué sé.
Las
Son
alturas de los sospechosos que es por audiencia.
sí, 2 metros, eso es un poco alto. Yo qué sé, pues es esto, ¿no? Y vas añadiendo capas. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora no tengo nada así para abrir, pero bueno, pues los puedes ir cambiando las cosas, los puedes cambiar, sustituir los colores, yo qué sé, puedes hacer 100.000 historias. Los tapones de clonado, luego, por ejemplo, para retocar imágenes también está muy bien, pues yo qué sé, cogí una de un abuelo que estaba bastante marcado con las típicas marcas de edad y simplemente pues ahí con el tapón de clonado lo vas limpiando, le vas quitando las manchas y vamos, la rejuveneces al tipo, el tío se quedó tan a gusto. porque le rejuvenecí, pero a base de bien. Entonces, pues eso, más o menos. O sea, es bastante completa para lo que. Habida cuenta de que es gratuita, vamos.
Muy bien, pues seguimos con el Tecnolari Test, si os parece.
Una
Vamos a ver.
cosa, Pedro,
Dime,
acabo de
dime.
ponerte en el chat, es que me ha costado encontrarla. La aplicación que te he comentado antes, la de Reborn se llama.
Ajá, pues la voy a poner también en el chat de YouTube, porque así los oyentes la tienen ahí y la gente que lo vea luego en YouTube en diferido también la tiene.
De
Reborn.
hecho, en el GitHub te leo más o menos, que básicamente los errores de compilación, pues te los buscas por resultados de Stack Overflow. De hecho, si os metéis en la página de GitHub, veis un ejemplo, un guía animado, que se ve un ejemplo y está bastante curioso. No sé cómo de exactitud tiene o si es muy buena, porque no la he probado, pero la verdad es que es una aplicación rara, digamos.
Sí. Interesante, la verdad. Bueno, a ver, me voy a saltar un poquito el guión más adelante. José, principal actividad de ocio. ¿A qué le dedicas más horas que no sea a tu trabajo?
Al
Y a
ordenador.
la familia y esas cosas, ¿no?
Sí, pues los canales, el ordenador, básicamente. Ahora mismo es mi hobby.
Los canales de Telegram.
Sí, los canales y bueno, los dos podcasts, que uno colaboro y otro es mío.
Pues cuéntanos cuáles son tus canales.
Bueno, tengo tres canales. Uno de ellos, lo voy a decir por orden cronológico como lo empecé. El primero es un día una aplicación, que cada día es una aplicación de Linux. Da igual que sea. El único requisito es de Linux. Da igual que sea software, que sea propietario o software libre. Intento buscar de software libre, pero no me importa poner alguna de software propietario. Pero tienen que ser de Linux. También incluyo distribuciones de Linux o servicios web. También, digamos. La segunda es un Python al día, que digamos el mismo funcionamiento que el anterior, pero en este caso es una aplicación para desarrollo de Python al día. Menos eso, estas dos menos los fines de semana. Al principio los fines de semana también estaban incluidos, pero llegó un momento en que ya no daba abasto y los fines de semana los corté. Así que de lunes a viernes, aunque sigue con el nombre de al día. El otro canal es Aprende Python, que es de recursos de aprendizaje sobre Python. Pues allí hay enlaces de todo tipo, sea Python, los frameworks web, Django, Flask, principalmente Django y Flask. No, no pongo de otros, normalmente son esos dos que son los más conocidos. Y dos podcasts, uno el mío propio que se llama Tomando un Café, que prácticamente hablo pues de formación, de programación y de aplicaciones de Linux que haya puesto en el canal de un día una aplicación. Y el otro que empecé hace muy poco con dos compañeros míos, Daniel Primo y Joseda, que se llama Radio Dev, que en este caso son pequeños audios de 5 a 10 minutos sobre una aplicación de desarrollo. También se pueden incluir libros, cursos, pero todo relacionado con el desarrollo. Y hasta ahí, ya básicamente ya es bastante. Hasta ahí me quedo.
Vale, pues si te parece, pon en el chat de YouTube todos esos datos cardados, ¿vale?
Vale,
El
perfecto.
nombre de los canales y el nombre de los podcasts.
Vale.
Me imagino que mucha de la gente que me escucha también te escuchará a ti. Pero bueno, siempre viene bien un poquito de.
Vale, perfecto.
Bueno, y Javier, principal actividad de ocio.
Pues ahora mismo el podcasting y YouTube es lo que más me dedico a nivel de ocio. En el 2.0 y en el 1.0, pues tengo ahora mismo tres críos en casa, pues con los críos, con uno con la Xbox, con otro con sus cosas y así.
A ver, por
Pero
cierto,
vamos.
no, que te iba a decir que no te veía, pero sí, ¿no? No sé si cuando hablas te veo ahora o no te veo. Pero bueno, da igual, oírte te oigo. Me estás contando la moto, Javier. A ver, que he visto por ahí yo tus puntuaciones en determinados juegos, ¿no?
Ah, sí, joder, el otro día estuve jugando al PB, al PUBG, es el Player Unknown Battlefield Ground, ¿no? Y bueno, también juego bastante con la Xbox, pero vamos con los críos, que juego al Call of Duty, World War II, al Battlefield 4, al Battlefield 1, todo esto en la Xbox. Pero vamos, me queda poco tiempo para eso, para lo que más ando cuando robando tiempo al sueño, y eso es con lo de los podcasts, y eso que, bueno, pues me entretiene. Y yo qué sé.
Ya. ¿Qué te iba a decir, José? ¿Tú ves a Javier en la pantalla cuando habla?
Sí.
Sí, pues a mí me ha dejado de aparecer.
Sí, ¿pero qué es algo? ¿Una pelotita o un no sé qué? ¿Qué?
No, la pantalla es negro.
Oh, qué negro, ¿sabes? Bueno.
Lo digo porque no sé. Bueno, sí, lo puedo
mirar. Ah, vale, vale. Sí, sí, no lo veo, no lo veo. Es que, claro, lo he visto en pequeño.
Claro, ¿verdad?
Está, o sea, como cuando parado, hablo, ¿verdad? Me sale en negro. Bueno, no, ahora...
No. Estás quieto ahora mismo en la parte de abajo.
A lo mejor algo de la compartir pantalla que se te ha quedado por ahí.
Sí, ahora lo soluciono en un momento que no estemos hablando. Sí. Hay veces que le pasa con el compartir pantalla. Bueno, creo que ha sido al abrir el Google Keep, creo. Para ser exactos, que es cuando salió.
Puede ser.
En fin.
¿Y juegas al móvil o es con el ordenador? Es que no me entero luego.
No, en el móvil no suelo jugar mucho. Bueno, llevo para cuando estás ahí aburrido el Wordament, eso que es uno de buscar palabras que sacó este Microsoft. Si no se ve, pues difícilmente os lo puedo enseñar. Pero vamos, es una cosa con una matriz de letras de 4x4 y va buscando palabras ahí a toda velocidad, deslizando el dedo y todo ese rollo. Pero eso para cuando estoy ahí aburrido en algún transporte o alguna cosa y poco más. Para jugar siempre la Xbox, la verdad.
Bueno, empieza a entrar más gente. Ya está David Freire, Dailo, Sánchez, Óscar Iglesias, Rafa Antivero.
Hombre, Rafa.
Sospechoso.
Un sospechoso. Aparece por ahí resoplan.
Dice que te tiras todo el día jugando, ¿eh?
Sí, ya ves.
Te estamos pillando, macho, ya.
Con el joystick del botón rojo en la cabeza.
Sí, dice David Freire que solo se te ve el logo, Javier.
Espera, hago un mete saca y verás cómo se me va bien. No, vuelvo, ¿eh? I'll be back.
Hombre, tarda lo que quieras, si no mete saca a lo que tu mujer estima por
ti. No, yo más, cinco segundos y ya.
Bueno, pues seguimos entonces, José. ¿Qué te parece si seguimos? Si puedes comentar algo, ¿en qué trabajas?
Bueno, yo realmente he trabajado de formador, de cursos, daba cursos de programación, base de datos, cursos de informática. Lo que pasa es que desde una temporada ahora estoy de padre. Me dedico a cuidar a un bebé que tengo hasta septiembre, que ya entrará en la guardia y ya me pondré otra vez a lo que encuentre.
Bueno, un trabajo importante ese, ¿no?
Sí, no me quedo. Como me lo puedo permitir, por suerte, tengo un ahorro y mi mujer trabaja, así que también lo disfruto.
Uh-huh. ¿Qué es el primero?
No, el segundo.
Segundo ya. O sea, ya tienes experiencia ahí a tope.
Sí, sí.
Muy bien.
Vale. Bueno, ¿se me ve ahora o no se me ve ahora?
Se te ve y se te oye fantásticamente bien.
Una cosa, Pedro, ¿no me deja en el chat de sí. YouTube, no me deja poner enlaces?
No, tú no puedes poner enlaces.
Ah, vale, perfecto,
no,
vale.
No, tienes que poner los nombres de los chats y poner el nombre del podcast, pero no puedes poner enlace. Si me lo pasas a mí, como has hecho antes en el GitHub, yo sí.
Ah, solo vale, puede vale. Bueno, de todas formas es fácil de encontrar con el cliente de Telegram, no, uh-huh. No tiene mucha pérdida.
Vale, bueno, los oyentes, recordad que podéis hacer preguntas, podéis aprovechar para preguntar a cualquiera de los invitados o proponer temas o lo que queráis, ¿vale? Que seguimos con el Tecnolari Test, pero que acumulamos preguntas, bueno, también.
No he dicho los nicknames míos, pero bueno, los que me conocen ya saben que o por Mayón o por Tejedor 1967 me tienen identificado. Lo digo porque, así por Javier... Sí.
Bueno, que pues como le estaba comentando a José, si nos quieres comentar un poco en qué trabajas y a qué te dedicas.
Yo sí. Estoy en una empresa del IBEX 35 y mi trabajo allí es negociar contratos de telecomunicaciones. Llevo 22 años en esa empresa, con lo cual he hecho de todo. Entré como analista de sistemas, ¿vale? Como informático, si lo queréis así. Estuve 9 años de informático, luego pasé a gestionar todo el tema de las líneas de voz desde el tema operativo, que estamos hablando a fecha de hoy, pues hay como unas 8.000 líneas móviles y 8.000 fijas o algo así, o sea que había para gestionar. Y luego pues me pasé a la parte de negociación y lo que me dedico es a negociar para el grupo, pues en principio contratos de comunicaciones y si no pues alguna otra cosa que surge generalmente tecnológica que hay que negociar y que no la negocian desde organización y sistemas, pues la negocio yo. O yo qué sé, ser lo último ha sido un servicio de atención al cliente que he negociado y cosas parecidas.
Cuando estabas en informática, ¿qué parque tiene tu empresa, más o menos, si lo sabes? ¿De ordenadores, de móviles, de dispositivos en
Pues
general?
a ver, en principio, en aquella época distinta de ahora, ¿no? Pero ahora básicamente pues son todo PCs con Windows, hay mogollón de Surface para los directivos. Y claro, como yo trabajo en la sede central, en el cuartel general, o como lo digáis en castellano, pues hay un montón de directivos, hay un montón de Surface. Luego los teléfonos, pues el común normal es el que yo llevaba cuando tenía el teléfono, que era Huawei P8 Lite del año, o similares, una cosa discreta, gama media. Y luego los directivos pues tienen los S8, el S9, pues cosas así, un poco más potente. Y nada, todo esa somos todo Google Suite, con lo cual pues todo lo tenemos en la nube, trabajamos con todas las herramientas de Google Suite, pues en la hoja de cálculo, el procesador de textos, las presentaciones, todo. Y Google Drive a saco, Google Keep, Hangout para comunicaciones así internas y videoconferencias. Y vamos, muy, muy Google.
Y esto de las G Suites lo habéis contratado con Google, ¿no? ¿Y cómo va? ¿Por cientos, por miles de licencias, por...?
Pues en nuestro caso creo, vamos, no, no lo he negociado yo eso, pero me parece que hay 10.000 y pico licencias, sí, como unas cuantas. A X, que no te puedo decir.
No, 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 no
A
quería
X, que
saber
no
el precio,
te
solo
puedo decir al mes.
saber...
Te dan 30 gigas en principio, con la licencia que nosotros pagamos, que sirve para. O sea, en 30 gigas es como el Google Drive, ¿vale? De la gente normal. En 30 gigas está metido el cuenta, lo que llevas en correo, lo que tienes en el correo, y luego lo que tienes en Google Drive. Pero no cuenta, por ejemplo, las fotos, igual que no las cuenta en las cuentas normales. No cuenta los documentos que tú tienes en formato Google, ¿vale? O sea, puedes tener 1.000 millones de hojas de cálculo de Google y esas no cuentan. Pero si subes, por ejemplo, una de Excel, pues esa sí que cuenta, va al volumen. Y las imágenes, o sea, los JPGs y todo este rollo también cuentan, los PDFs también cuentan. Entonces, tendemos a ponerlo todo en procesador de textos de Google y todo este rollo y bien, para que no coja mucho espacio. La verdad es que con 30 gigas para la gente normal, pues está sobrado.
Qué
Pero
interesante.
es que, o sea, ahí estamos en un proceso de digitalización donde se han eliminado prácticamente las impresoras porque la gente lo que hace es escanear los documentos, todo el proceso de facturas. A mí los proveedores, pues yo qué sé, Telefónica, Vodafone, mis proveedores, me mandan la factura en PDF, yo le pongo un código de autorización, eso va a un centro de escaneo directamente, todo sin tocar papel. Y eso ya, pues por otro lado pongo a qué centro de coste va el cargo, tu, 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 pam, y se paga y se contabiliza todo sin tocar un solo papel. Entonces, en esas estamos, en una
Uy.
digitalización importante.
Ajá. Yo la conozco también otra.
Se ha quedado un poco callado.
Oh, es muy bueno sin moverse.
Yo a ti te oigo. No sé si los oyentes nos oyen, o sea, seguro.
No, me ha dado miedo. Se ha quedado quieto.
Se ha quedado un. Ah, no, ya he vuelto, vuelto, vuelto.
Ah,
Tópalo. Te he
me
visto
he
como.
ido, ¿verdad?
Te has
Parece
quedado
que
un poco como pensante. O lo
Te
has hecho.
había dado un
No.
ictus o algo
Es
así,
que
¿eh? O has hecho un flash
me ha
mob de esos de
salido que
puta
se ha desconectado la red. Curioso, curioso. Ya os
madre.
digo que estaba hace poco de obras, he montado la habitación hoy y me han sobrado cables. Tengo aquí
Pues.
una ristra de cables que no sé, antes estaban conectados, ahora no están.
Mala señal, mala señal.
Así que algo no funcionará.
Pues te has quedado, que yo conozco también. Y ahí te has quedado.
Pedro, me suena que te has quedado como un marichalar,
¿Sabes? No, no, ya está.
No puede ser. ¿Me he
No,
ido
que
otra vez?
no, no, que te habías quedado en. Te estaba diciendo, te has quedado en. Yo también conozco una, como una empresa o algo así, vas a decir, y ahí te
Sí,
has quedado.
una
Ah, vale.
multinacional que también están haciendo todo y lo están haciendo todo en la nube. Y ligado con esto, nos preguntan en el chat que dice, una empresa del IBE, nos pregunta a Podcast Linux, ¿una empresa del IBE confía que su información esté en Google Drive? ¿Lo tienen sin encriptar?
Conozco al menos dos del IBEX 35 que trabajamos así, por referencias.
Bueno, en principio la información en Google Drive está sin encriptar, pero si no entras con tu cuenta, ¿no? Está
A ver,
cerrado.
está, ahora, el tema de Google, hay que entender que, punto primero, no, los datos no están en un sitio único, ¿vale? No están en un servidor en no sé dónde, sino cuando tú subes un fichero a Google Drive, Google coge ese fichero, lo parte en una serie de trozos aleatorios y va dejando cada uno en un data center, ¿vale? Hay una serie de consideraciones que hacen que algunos, que tú puedas tener todos los data centers en Europa, ¿vale? Pero si no tienes una problemática, digamos, legal, pues algunos de esos data centers están por todo el mundo, ¿vale? Entonces, el fichero completo nunca está en un solo data center. Esa es la clave que te venden. De ese modo, no es posible que alguien en el data center pueda extraer, por ejemplo, el fichero, sino que hay varios trozos en varios repartidos. O sea, si el fichero va repartido en tres trozos, pongamos por caso, esos tres trozos están en más de tres data centers, en más de tres sitios. De ese modo, si un data center se estropea, pues pierdes ese trozo, pero lo recuperas desde otro data center. Entonces, eso a nivel de seguridad, digamos, de la información. Y pues sé que luego internamente está más, como en otras protecciones, pero vamos, que sí. No, no, y no, no es la única empresa del IBEX 35 que trabaja con G Suite full, ¿sabes?
Nos dice Rafa que tenéis que usar Devonthink, que no sé ni lo que es. Estoy mirando aquí.
Devonthink es como un gestor documental que usa Rafa, que es muy pesado con ello. Es como el OneNote mezclado con nube, entonces pues te permite hacer búsquedas en todos los ficheros de tu Mac, porque además solo es para Mac. Entonces tú pones, tienes todos tus PDFs, esos los va recolectando de Devonthink, te crea como carpetas, te crea, es una historia de esa, como un gestor documental.
Sí, eso estaba mirando, me parece un gestor documental.
Pero muy, muy, muy potente, creo que está bastante bien, pero claro, el problema es que o tienes la jaula dorada o no tienes Devonthink, básicamente.
Ya. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas en el chat al respecto de esto, pues a ver, ahora va a ser os voy a pedir un favor y es que me recomendéis a alguien que venga aquí al programa, ¿no? A ver, para que le invitemos, a ser posible que conozcáis para poder mandarle la invitación. O a alguien que os gustaría que estuviese por aquí. José.
Mira, ah, perdona.
Pues yo te iba a recomendar uno. Lo que pasa es que por horario no sé si va a estar disponible. Además, un compañero mío del podcast de Radio Desk que se llama Daniel Primo, que
Hombre.
también tiene un podcast que se llama VR Activa. Lo que pasa es que te lo digo, nosotros nuestras quedadas que hacemos son bastante antes y creo que es por tema de horario, pero lo puedes intentar. No sé si estará disponible. Sé que le gusta este tipo de cosas, pero no sé si el horario es compatible con su horario, pero cuestión de preguntarle.
Lo intentaré, lo intentaré, lo intentaré. Daniel Primo, sí, hombre. Muy interesante. Javier, decías.
Pues mira, yo te puedo recomendar o a Rafa Ontivero porque es muy muy expresivo
Y a
o
su gato, ¿no?
sí, y a su gato, el compañero de sospechosos habituales de wintables.info. O si quieres que no sea explícito todo, a a Juan Luis Chulilla. Juan Luis es también sospechoso habitual. Tiene un podcast, aparte de Windows.info, tiene uno que es Por Tierra, Mar y Aire, que es de temática militar, pero él es, creo que es doctor en antropología y además hace una cosa que se llama, su trabajo es net etnología, o sea, una cosa como es estudio de la gente, cómo se comporta en las redes y la verdad es que tiene trabajo, es como antropología en la red, una cosa como muy interesante.
Pero ese quién es, Juan Luis.
Juan Luis, sí, el de las barbas.
Sí,
Doctor,
Chulilla.
doctor, doctor,
Hostia, pues
doctor.
suena súper interesante. De todas maneras, como esta gente que me habéis recomendado, tenéis súper contacto con ellos vosotros mismos, pues invitarlos directamente vosotros. Tenéis mi permiso para invitar a los mencionados, a Rafa, a Juan Luis y a Daniel Primo. Se lo decís y ya veremos si podemos. En Rafa ya está aquí en el chat, así que ya estás invitado, ya no hace falta que si quieres
Cuadrar
venir.
agendas porque estás muy solicitado, ¿eh? Te he visto en el grupo de Telegram y ya tenías lista hasta junio, ¿verdad?
No me extraña. Con su frase famosa, ¿cómo era? Es una
No,
un
no,
palo.
tú es el que tiene la
Ah,
así.
sí, yo
Tú tienes esto muy ocupado.
Sí, yo lo tengo ocupadillo, sí, genial. Además, mira, pues ya aprovecho, ya que estábamos comentando que hay gente que por área no puede, quería hacer un programa sobre las fintech. Y he contactado con Pablo de Revolut y he quedado con él para grabar. Y entonces lo que pasa es que no puedo ser por la noche y entonces haré con él una especie de monográfico de cómo utilizar uno de estos bancos nuevos que te abren una cuenta en el extranjero con divisas, con tarjetas, con que no te cobran comisiones, este tipo de cosas que se supone que van a ser una revolución en el sistema bancario si les dejan, cosa que no creo. Pero va a ser bastante interesante y grabo con él. Espero grabar el jueves, así que lo subiré en cuanto pueda también. Lo digo porque me gusta tratar de todo por aquí y como decías, pues tengo esto bastante liadillo. Además, también tengo el próximo día viene una persona que tiene un podcast que igual está por aquí. Paco, manifiéstate.
Me
No.
dice que no sé quién me dice, se ha muerto el live con Mosquetero. Qué
Ah,
raro.
sí.
No lo sé, ¿tú estás siguiendo
Yo al chat
el
le
YouTube?
sigo, sí, y veo aquí a Rafa que ha puesto jodido. ¿Y
Ah,
Samuel
perfecto.
Blázquez de Samu?
Sí.
Sí. Pues él pone también por aquí cosas. A ver, voy
Ah,
a
pues
revisar.
lo ha dicho Rafa a las 23:42. No lo sé. A
A ver.
saber, se ha muerto el live con Mosquetero.
A ver, pues estoy mirando en YouTube.
No, sí, eso es cuestión de verlo en YouTube. Es
Pero
que me
el
mandan
chat.
por el Slack.
Pues puede que sí, porque el chat se ha parado. El chat se ha parado y nadie comenta nada.
Pero yo estoy viendo ahora mismo en directo.
Sí, ah, sí, tú lo estás viendo en directo. Vale. Es que yo no.
Sí.
No, o sea, lo he parado. A ver, le voy a dar a play.
¿Es que va con retraso o qué? Porque
No,
ahora mismo estoy.
siempre hay 15, entre 10 y 15 segundos de
Vale,
retraso.
perfecto.
Siempre. Eso es como funciona el invento. Pues nada, debe ser que estamos saliendo. Rafa, tronco, es un liante.
A ver, alguien que diga algo en el chat de todas maneras,
Uf,
para que así
entonces
comprobemos
se
que hay.
supone que lo que yo estoy viendo en algún momento se parará. Si me está
No.
emitiendo los 15 segundos cuando
Ah,
acabe de
mira, sí,
retraso.
pues algo ha
Hombre,
pasado porque
pero.
los espectadores han caído. Sí.
Bueno,
Bueno, un
bueno.
espectador. Pues no sé qué habrá sido. Yo estoy aquí. Porque además eso
¿Cuánto?
no depende de mí. Eso
¿Cuánto
depende de.
retardo? ¿Cuánto retardo habéis dicho?
10, 15 segundos, generalmente.
Pues ya han pasado los 10, 15 segundos y estoy viendo a Javier ahora mismo hablando.
Pues entonces
Tendrá que ser más.
está funcionando. No, no, 10, 15 segundos.
sí,
Es
pero algo
el.
ha pasado porque hemos pasado de tener más de 10 espectadores, no sé si había 12 o algo así, a 2 de pronto. Y esos 2 está claro que somos José y yo.
Qué raro, pues esto sigue emitiendo, sigo.
Mira, se ha producido un error, inténtalo más tarde. me dice a mí el canal, pues, pero es que yo aquí no tengo nada que ver, porque si el Hangout...
Mira, dicen, no es posible conectarse al servidor y de reproducción, tracatrán, toca para volver a intentarlo, poink, y
pero
vuelve
eso,
a salir.
Yo creo
Eso
que yo no...
lo tengo, mira, a ver, no sé si... A ver, ahí,
sí, sí.
Sale, gírate, cabrón, ahí, poink, y eso es lo que sale.
Sí, eso me ha salido a mí también.
Entonces le das y hace... Esto no está funcionando, chato. Putadón. El otro día me la hizo el puto Hanout en YouTube, que te cagas, porque de repente, en un momento dado, solo veíamos a Rafa. O sea, solo se veía a Rafa. Todo en el directo. Todo el resto nos veíamos entre nosotros, pero solo el público solo veía a Rafa. Nos escuchaba a todos, pero solo veía a Rafa. Y digo, me cago en la puta, llevan una temporadita guapa. Que debe ser que quieren que nos pasemos a Twitch todos o algo por el estilo, no sé.
Pues no lo sé, porque yo creo que yo no puedo hacer nada. Porque si el Hangout pone que está en directo, la emisión pone que está en directo y nosotros nos oímos.
Es que además, si paras la emisión, o sea, si sí, ahora coges y dices, te da por ahí, paro la emisión y vuelvo a lanzarla, el problema es que genera un YouTube distinto, sí, que nos pasó en un capítulo a nosotros, me equivoqué, y entre dejar de compartir y dejar de emitir, le di al botón de dejar de emitir, joder, menuda mierda. Aquello sí que fue una cagada. Bueno, pero es que era el capítulo 20 y tantos, o sea, que llevamos por el 90 y tantos.
Ya.
Pero oh. está grabando ahora mismo, aunque no se emita en directo, sí, sigue grabando, ¿no?
Sí,
no
sí.
Lo sé. No
Luego,
lo sabes.
Se supone que sí, el Hangout está aquí a tope.
Sí, pero no lo puedes reproducir en directo. Bueno, pues, chico, asumamos que vamos, que seguimos
y ya está.
Hablamos, porque es que, aunque no lo hagamos, lo de las preguntas va a estar un poco jodido.
Sí.
Ahora, cuando hablamos de las cosas interesantes, ¿no? Ahora que no estamos en directo. No te veo, Pedro.
Estoy contestando aquí al Rafa, a ver si me cuenta algo más.
Ahora ha vuelto, Pedro.
Sí, no sé qué pasa, se me va la conexión. Se me sale el cable, como si se desconectase el cable.
Pues...
pero no sé por qué. El caso es que me entero porque me sale una notificación en el sistema.
En el directo no se ve nada, ¿eh?
Uh-huh. Ya.
Sale el error ese de mierda de los cojones. Y de reproducción, no sé
qué. Dice Rafa que no hay ni vídeo ni audio. Joder, pues nada, vamos a tirar para adelante, chicos. Esto es
no
una
sé, asume que está grabando, o reza porque esté grabando, y luego cuando le des a colgar, pues colgamos primero nosotros, juegas tú, y entonces es cuando empieza a regenerarlo. A ver qué es lo que... Y luego calcularle que si has durado unas 2 horas, pues dale 4 para que esté completo el janao.
El Hangout, sí. Dice Rafa que ahora vuelve. No sé. Igual son mis problemas de conexión, pero lo raro es que nos estemos oyendo entre nosotros y no salga a internet.
Yo todavía no lo veo.
Bueno, esto también, ahora que lo veo, esto igual es otro problema que tuve yo con Vodafone hace tiempo, que quedó solucionado. Y es que cuando se acercaban las 12 de la noche, la conexión se volvía inestable. Las 12 menos cuarto y las 12 y media. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, y es que me estoy dando cuenta porque anoche estaba viendo una serie y se me cortaban los capítulos, que con Netflix nunca me pasa. O sea, y de pronto me ¡pum! Se paraba, se cortaba y no había manera.
Pues me tengo que replantear entonces mi decisión de que me paso a Vodafone, ¿eh?
¿Pero Vodafone en qué cadena?
No, era Netflix, pero quiero decir que tengo conexión fibra por Vodafone y hace ya tiempo que me pasó. Y es que cuando llega la noche tienen sobrecarga y no sé qué coño se hace en los centros de distribución de la fibra y entonces las conexiones se vuelven más inestables. Y estuve hablando con un técnico una vez y hicimos algo y pareció que la cosa mejoraba, pero ahora que me estoy dando cuenta, me pasó anoche a esta hora justo y me pasó y no era en el ordenador, o sea, era Netflix en la Smart TV.
¿Y cuánto tiene de conexión?
120 pues 120, sí, pues. 12, o sea,
120 y te pasa eso, es muy raro, porque los picos no suelen ser un día entre semana por la noche, los picos de conexión, de tráfico me refiero.
Sí, no, esto es algo que hacen ellos. Algo que por la noche se ponen a hacer algo en los centros estos de distribución. No sé qué harán, pero lo joden. Y recuerdo haber hablado con un técnico y me dijo, sí, vamos a mirar no sé qué, y he estado meses que no me pasaba. Pero me estoy acordando que me pasó ayer y que me ha pasado algún otro día, pero no tanto como ayer y no tanto como hoy, que ya se me ha caído la conexión en el ordenador dos veces. Y es que, claro, me estoy dando cuenta que eso, el ordenador directamente me dice que es que no tengo línea de conexión. A ver qué están diciendo por el chat, dicen que ya funciona. Bueno, problema de conexión, Javier. Yo te comento lo que me pasa a mí. Llevo mucho tiempo con Vodafone, ¿eh?, y funciona de puta madre, pero estos temillas a veces...
Claro, es que este dice ya funciona, pero a mí no... En el móvil por lo menos no
sale. Sí, yo ya me estoy viendo.
Sí, ya lo veo, ya lo veo. Sí. Bueno, pues nada, a seguir.
Dice, es la policía del pensamiento, que se quedan sin canales de espía. Este Rafa... Bueno, ves, ya volvemos a tener 13 espectadores, así que debe ser que se ha vuelto. Joder, recibiendo decenas de notificaciones de Twitter, macho, de una... Me dio el punto de meterme en la... ¿Cuándo fue? En octubre, ¿no? El 4 de octubre, lo de las votaciones en Cataluña o por ahí. Y me dio por replicar a quién fue, a Pilar Rahola y a... Joder, ¿cómo se llama esta tía de Onda Cero?
Julio Otero.
Me dio por replicarles una cosa y todavía recibo decenas de gente dándome tralla con el tema. Joder, qué pesadita la gente, macho. 6 meses después, por Dios.
Es que Twitter y política, mala combinación.
Bah, sí. Yo me pongo, de vez en cuando pongo algún mensaje y bueno, empiezan ahí a mandarme, ya qué sé. Yo es que lo que pasa es que toreo bien.
Mira, yo tengo algunos usuarios de mis canales que, como se pueden ver, como tú puedes en Telegram, puedes poner una foto y después cuando pulsas la foto se ven varias fotos debajo. Y algunas dan miedo, pero mucho miedo las fotos que ponen. No la que se ve, sino yo no sé de dónde saca la otra foto, no sé de dónde la sacas, pero se ve una ristra de fotos y hay algunos que dan miedo las fotos que ponen. La verdad es que me gustaría saber de dónde sacan esas fotos para ponerla en el... Porque yo nada más que tengo puesto una foto.
¿Foto de qué?
En el perfil de Telegram.
Sí, sí, pero que te dan miedo porque...
Había una que es hombre desnudo y... No sé. Era, no sé, muy raro. Que, yo es que no sé si es que lo ha hecho a posta esa persona o es que no sabe que lo tendría a lo mejor foto en su móvil. Uy, y no sabe qué hace. Alguna recopilación.
Nos dice, ¿no?, Rafa en el chat que eso con Mac no pasa. No, no pasa con Mac, prima. Por eso vais a tener que cambiar todo el Mac Pro este que falla la batería después de gastaros 2000 y pico pavos.
No, ahí, hombre, si ahora le van a meter los Mac con ARM y va a ser todo de puta madre.
Sí. A competir con nuestros Chromebooks.
6 horas para renderizar en iMovie una peli de 10 minutos y todas esas cosas. Va a estar guay todo.
Pero una pregunta de ARM que tengo vosotros dos. Realmente ninguno fabrica un procesador ARM. ARM, digamos, que tiene el diseño y lo que hacen las demás empresas es licenciarlo. Depende de la licencia, pueden modificar el diseño. Pero realmente nadie es dueño de esos procesadores, se supone, ¿no?
A ver, ARM... hay un ARM Holding, que es una empresa que hace el diseño de las distintas versiones de ARM, ¿vale? Entonces, esos diseños los licencia y las empresas, pues, licencia, por ejemplo, famosos, ¿no? Qualcomm, Apple, no sé, gente así del montón, Broadcom, pues esta gente licencia, los de Rockchip, todos, licencian una versión de ARM y entonces pues la modifican a como ellos creen conveniente y sacan su procesador que es ARM, es RISC, pero pues cada uno con sus particularidades. Samsung sus Esimos, Apple sus la 11, la 10, todo este rollo, y los Rockchips RK 3399, todo eso, pues son modificaciones sobre el diseño que hace ARM Holding. Pues cada uno hace su propio procesador con sus propias historias.
Pero entonces no son realmente fabricantes, porque si no tuvieran el diseño, no podrían fabricar el procesador.
Como fabricantes, sí, hombre,
No, es
Samsung.
que yo.
A ver,
No,
dime.
o sea, me refiero, tú imagínate que quitas el diseño. O sea, que ellos no hacen desde cero un procesador, sino que utilizan un diseño de otro fabricante, bueno, de otro fabricante, de otra empresa. Si ese diseño no lo tuvieran, realmente tendrían que hacer ellos un procesador desde cero, que es cuando considero que son fabricantes reales, como Intel o AMD, que es realmente lo complicado es diseñar un
Ya, pero
procesador.
si tú coges un procesador ARM de Apple y coges un procesador ARM de Samsung, el de SIMOS, por ejemplo, y los comparas, pues básicamente se parecen como una castaña a una pera. O sea, tienen esa licencia básica, ¿vale? Pero no, luego ya internamente cada uno, imagínate, o sea, tú compara cómo va, por ejemplo, el A11 con cualquier otro procesador, con el SIMOS últimos que lleva el S9. O sea,
Sí,
por
pero no me estás entendiendo. Tú estás hablando de rendimiento. Tú estás hablando. Imagínate que ARM
bueno,
cambia
pero
su política.
¿por qué crees que hay un cambio de rendimiento tan radical?
No,
Pues
no,
porque
espérate, espérate.
internamente el diseño es muy diferente.
No, no, sino eso. Me refiero. Tú metes que ARM decide fabricar procesadores ellos y no licencia ninguna arquitectura ARM a ninguna empresa. ¿Qué haría Apple? ¿Qué haría Samsung?
Ya,
Tendrían que
pero a
decidir.
ver, el tema está en que lo que hace, o sea, lo que se ahorra ARM es tener la fábrica,
Claro,
¿vale? La
claro.
fábrica es muy cara, la fábrica es
No,
muy cara. Y lo
no
que
es un
hace
estándar.
ARM es venderte, lo que te está haciendo es venderte un estándar. Es decir, él te dice, este procesador es un A72. Entonces tú sabes que el juego de instrucciones que lleva ese procesador es tal. Entonces, tus programas compilados para A72 sabes que van a ser compatibles entre plataformas.
Mira, por ejemplo, tú coges o sea, un ejemplo de metáfora en cómo funciona el mundo del automóvil, ¿vale? Es,
Sí.
por ejemplo, te sacan el bastidor del, pues el bastidor que lleva un Meriva, pongamos por caso, pues es el mismo para otra serie de coches, es el mismo bastidor. Sobre ese bastidor, cada fabricante implanta sus sistemas eléctricos, sus sistemas mejoran el bastidor si hace falta, montan digamos, el autoportante, la carrocería, montan una motorización distinta, pero el bastidor, lo que es el modelo básico, eso es todo el mismo coche, y además es muy sorprendente porque hay 10 o 12 bastidores restos distintos, ¿no? En realidad, no muchos. Y pues va viendo, pues bueno, pues el Meriva, el no sé qué y el no sé cuántos, todos tienen el mismo bastidor. Y por ejemplo, a lo mejor no tienen que ser todos de, yo qué sé, del grupo PSA, que es Renault y Citroën. No. Es porque el grupo PSA ha comprado ese diseño de bastidor que es de fulano y ese lo están utilizando el grupo PSA en el Renault no sé cuántos y en el Citroën no sé qué. Pero es que luego lo ha comprado Opel y lo usan el Opel tal y el Opel cual. Entonces es, digamos, sobre lo que tú construyes el coche. Pues esto es un poco lo mismo. Es la licencia de ARM, es un procesador, digamos, básico y sobre eso construyen ellos sus procesadores. Y las diferencias son abismales, vamos. Todo el mundo sabe que los Rockchips pues son de gama baja y que los de Samsung SIMOS son buenos y luego ya los de Apple que están fuera de como 2 años por delante, se dice, ¿vale?
Sí, pero a diferencia de los automóviles, en los automóviles, por ejemplo, tiene el grupo Volkswagen, tiene el grupo Mercedes, tiene el grupo. Pero realmente, mi pregunta es: ¿por qué Apple o Samsung no da el siguiente paso y crean su propio juego de instrucciones? Por ejemplo, Apple es muy típico hacer todo lo suyo para su. ¿Porque es muy complicado o porque es muy caro o porque, no sé, es que
Porque
nunca he entendido ese salto?
nos dice Rafa en el chat, dice, lo que está licenciado es el juego de instrucciones.
Sí, lo he
La
leído.
electrónica la diseña cada uno.
O sea, pero imagínate que más que tiene la potencia económica para hacerlo, ¿por qué no genera un procesador solo para ello? ¿Cuál es la dificultad?
No, que
Yo
el
me imagino que era
procesador
una
no
cuestión de
genera
licencias, ¿no? Es que se ahorrarían dinero en licencia y por poder económico se lo pueden permitir
Ya,
perfectamente.
pero tú suponte, vamos a ver, solo estoy suponiendo, sin saber exactamente. Tú suponte que hay una instrucción, o sea, que hay patentes sobre las instrucciones. Entonces, al final lo estás licenciando porque alguien ya ha patentado, pues, cómo se hace un movimiento de datos de un registro a otro, o ha patentado los registros que puede tener un procesador, o ha patentado una serie de cosas. Entonces, probablemente lo que están es pagando la licencia para poder utilizar esas patentes en el diseño de su procesador. Eso es lo que me imagino. Y si tuvieran que, tendrían que sacar algo nuevo que no incumpliera esas patentes. Y probablemente el problema es que no son capaces de sacar algo nuevo porque son cosas que sean patentes demasiado básicas. Pues yo qué sé, ya te digo, pues los registros, como son los acumuladores del procesador, o cómo son las instrucciones de carga de un registro a otro, todo ese tipo de cosas. Entonces, si esa patente está a suficiente bajo nivel, no puedes inventarte algo nuevo. Entonces tienes que utilizar, licenciar eso y seguir, que es lo que pasa, pues yo qué sé, con los MP3, pongamos por caso, que te puedes inventar otro sistema de música, ¿no? Otro de formato para guardar la música, pero si quieres utilizar MP3, pues tienes que pagar la licencia de MP3 o del codec no sé cuántos a C3 o Dios sabe, ¿sabes? Yo creo que va un poco por ahí.
Sí, yo lo entiendo que es por patentes, pero realmente ya se ha hecho hace poco. Me recuerdo la Play 3 tenía un procesador.
No, 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 te estás equivocando, pero vamos, mira, la Play 3 tenía un procesador ARM licenciado a ARM Holding, la Xbox tenía un procesador, no, no, no esta One nueva porque me parece que lleva Intel, ¿no? Pero
AMD.
AMD, bueno, las PlayStation tenían el procesador
Sí.
El Broadway, que era una de las versiones de ARM.
Ah,
ARM tenía un
yo
Broadway
pensaba que
y
era
no tenía
propio.
nada. No, 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 no. No, no. Es, o sea, perdón, estoy diciendo ARM. Es RISC, ¿vale? Pero que viene de lo mismo. O sea, son diseños. ARM es RISC. Entonces, son diseños procesadores que venían de lo que es el diseño de los PowerPC
Sí.
del consorcio IBM, Apple, Motorola. Que luego Motorola vendió lo suyo a Freescale, creo que se llama la empresa. Pues básicamente de ese consorcio han salido un montón de procesadores. Los procesadores PowerPC que llevaba perdón, Apple antes de los Intel. Los procesadores PowerPC que llevan los AS400, los P-Series, los Z-Series, todo de IBM. Y los procesadores de varias consolas. La Wii llevaba un procesador derivado de esos. La PlayStation lo llevaba y la Xbox también lo llevaba. La Xbox se llamaba Xenon. En la PlayStation Cell Broadway o algo por el estilo. Y en la Wii no me acuerdo, ¿vale? Pero también era de eso. Entonces, al final todo eso son familias y claro, tú dices, tú coges el Cell de la PlayStation y coges el Xenon de la Xbox y vale, los dos son procesadores de RISC basados en la arquitectura PowerPC y luego no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sabes? Que no son. Y lo mismo pasa con ARM, yo creo.
Vale.
Y lo de los coches
Pero
es lo
las
mismo.
licencias no deben de ser muy caras. Y lo que te añaden es un poco la compatibilidad, ¿no? Ellos se están dedicando a mejorar las familias. Por eso tienes la familia A5, ARM A5, A7, ¿no? Y así sucesivamente. Y bueno, pues que yo creo que incluso les interesa a los fabricantes, ¿no? Te libera un poco de ese diseño de instrucciones. Y tú te dedicas a tener lo chungo de verdad, que es la electrónica, ¿no? La fábrica de procesadores vale un pastizal, ¿no? Son las salas limpias y todas estas cosas que valen un montón de dinero. Entonces, yo creo que no hay problema, porque leí hace tiempo algo sobre las licencias de ARM y lo licencian bastante barato. Entonces, bueno.
La de modificar, que creo que las que tiene Apple y Samsung, yo tengo entendido que es lo contrario, valen bastante caras. Pasa que con el poder económico que tienen esas empresas no se
Claro.
pone, pero que son bastante caras, que si no, evidentemente más fabricantes las comprarían, evidentemente. Es que tiene que ser un
Claro.
límite alto.
Sí, yo me imagino, pero claro, que estamos hablando de Samsung y Apple, ¿no? Que fabrican cientos de millones de chips. Entonces, bueno, ellos querrán modificar cosas para que sus propios chips sean más eficientes, ¿no? Que de lo que se trata al final. Y Apple se ve que va por delante, ¿no? Y Samsung es el siguiente, ¿no? Y los demás, pues probablemente tienen la licencia no modificada y van pues un poquito más atrasados, ¿no?
Mira, por ejemplo, tienes lo de Rockchix. Estos han sacado ahora con Google, han sacado el OP1, que es el que lleva el Chromebook que estoy utilizando, el de Samsung, y también el Asus, este tablet Chromebook que han sacado, pues también lleva el OP1. Es decir, pues cada uno, yo qué sé, no son.
Xiaomi también tiene.
¿Cuál?
Xiaomi también tiene procesadores.
Sí, sí.
El MediaCore, pero bueno, no es suya, se compró creo que el 51% de la empresa y son los que acaban en C. No han sacado muchos modelos, yo creo que he visto dos o tres nada más. Los que acaban en C son los modelos con el procesador, digamos, propio de Xiaomi. Lo que pasa es que creo que están para un mercado, sobre todo India y mercado chino. Yo sé que acaban en C. ¿Cómo?
De Xiaomi, fíjate, yo sí. Conocía los Huawei,
MediaCore, creo que se llama. Es una empresa que compró, no sé si la. Yo cuando vi la noticia era el 51% de las acciones, pero creo que la compró ya entera. Uh-huh. Y era una empresa de gama media-baja, y creo que ha sacado ya la segunda generación. Y son la numeración acaba en C, no me acuerdo el nombre del modelo. Pero yo no he visto aquí ninguno en España. En India creo que se vende, me parece.
Ya. No sabía yo eso de Xiaomi. No había visto yo que tuviera sus propios procesadores. Nos preguntaban en el chat, Oscar Iglesias nos dice, ¿con qué dispositivos estáis retransmitiendo? Bueno, creo que Javier ya lo ha dicho, pero dilo otra vez, Javier.
Un Samsung Chromebook Plus con ARM, el OP1 de Google Rockchip.
José.
Yo, sobremesa, un AMD, no recuerdo qué modelo, un AMD. De Acer. No, Linux.
¿Qué Linux?
Fedora, soy de lo raro.
Ajá, Fedora. Pues sí, sí, no es muy habitual.
No, lo sé. Sí, es difícil encontrar a alguien. Y como curiosidad, trabajo, que hace poco me reformé la habitación esta y tengo ahora tres monitores, que es una delicia, lo recomiendo a todo el mundo.
El multimonitor se llega a él, se tarda en llegar a él, pero cuando llegas a él no puede volver atrás.
Ya. Cuando llega a dos ya no vuelve a uno, sube a tres.
Ya. ¿Y qué tal con Fedora? ¿Qué tal las aplicaciones, el sistema de paquetes?
Todo eso? Claro, yo lo de Fedora, claro, es que después escucha a la gente y la verdad que Fedora es como todas las distribuciones, han sacado versiones buenas y versiones malas. Lo que pasa es que escucha ciertas cosas que a mí me da mucho coraje, que hablan de que es la distribución de ensayo de Red Hat, cosa que nunca he entendido, porque Red Hat va por un mercado totalmente diferente a Fedora. Aparte, yo utilizo de escritorio KDE, no utilizo Genome, que digamos que es el que ellos soporten, y creo, básicamente creo que son los programadores, casi son todos son suyos, me parece, que creo que es el escritorio oficial de Red Hat. Y va bien. Va bien, las aplicaciones, es verdad que algunas veces Ubuntu o Debian tienen más, pero lo que sí tiene muy buenas aplicaciones son las aplicaciones de redes, porque todas las aplicaciones de Red Hat están disponibles en Fedora. Y en eso tiene muy buenas aplicaciones de la nube de Red Hat, de monitorización, pero claro, evidentemente la mayoría de la gente, de los usuarios de Linux, no es una cosa que utilicen más a menudo, pero como otra distribución, básicamente.
¿Y las actualizaciones de seguridad y de...?
Igual. No bueno. Tengo yo problema. He tenido más problemas por lo típico con la tarjeta gráfica, pero eso creo que pasa en todas las distribuciones en algún momento.
Sí, sí. Bueno, pues yo, por terminar esto, yo estoy... Bueno, he iniciado el Hangout con es un ordenador de sobremesa. Es un i7-4790. Estoy con Linux Mint, con el escritorio Cinnamon y estoy con el Google Chrome retransmitiendo esto. Y la verdad es que muy bien. Yo llevo muchos años usando solo Linux Mint y muy contento. La verdad es que muy recomendable para cualquiera, y sobre todo si viene del mundo Windows, pues más recomendable. La estabilidad es brutal, es dificilísimo que la máquina se te quede colgada, y como habéis visto hoy, hemos empezado con la emisión, parecía que había un problema, ¿no? Pero no era de Linux, era que se me ha estropeado el micrófono de los auriculares, y muy contento con Linux Mint. Funciona genial, y para los usuarios de Windows, que bueno, cada uno usa lo que cree conveniente, pero por ejemplo, yo canalizo partidas de ajedrez. Cuando juego partidas, después me las reviso, las analizo y le meto un programa, ¿no? Lo que hace todo el mundo que juega al ajedrez. Pues simplemente por el hecho de pasarle el mismo programa que en Windows, gané un 30% de rendimiento. O sea que algo hace por ahí Windows, que chupa máquina no solo en recursos de RAM, sino también en procesador, ¿vale? Y esto es muy sencillo, tú le metes el mismo programa y le dices analizar, y te dice, estoy analizando 10 millones de nodos por segundo. Y el otro dice, 7 millones. Pues ya está. Estás perdiendo 3 millones por segundo y, sí, y fuera.
Sí, sí, Linux no está mal. Y vamos a ver, y te lo dice alguien, que el primer Linux que se instaló fue el Slackware 0.93. O sea, yo qué sé, del año Urbana. Pero el problema es cuando ya se empieza a hablar de que no, Linux para todo el mundo. Y el único que yo, y es como decir, eras tú la herejía, el único que realmente ha sacado el Linux para todo el mundo ha sido Ubuntu, y es como, Dios, Ubuntu, eso no es Linux, eso no sé qué. Bueno, empiezan ahí a salir gente a decirte de todo. Pero la realidad es que al final, yo cuando he querido últimamente hacer algo con Linux, es siempre problemático. O sea, instalé lo más pequeño que encontré al final fue, bueno, tenía una que era MX y Antix, que los quería muy pequeñitos, y bien, estuvo ahí trasteando, pero luego instalé el Ubuntu, y bueno, con el Ubuntu ya he tenido menos problemas. Pero es que siempre lo mismo, es sacan una distribución, es una mezcla, los sistemas de arranque son toda una mezcla de cosas, de herramientas que estaban instaladas en la distribución de la cual es heredera, pero luego no, porque yo soy más listo de la hostia, saco mi distribución, dejo todos esos ficheros de configuración por ahí perdidos en ese directorio y me genero todo un sistema nuevo de configuración del proceso de arranque, que encima, si tú coges y pones, hostia, proceso de arranque de AIX, ¿vale? AIX, el UNIX de IBM. O proceso de arranque de HP UX, el UNIX de Hewlett Packard. O el proceso de arranque de Solaris. Tú lo pones en Google, ¡zas!, te sale y va pasito a pasito. Pues pasa del nivel RC01 al 1, pasando, ejecutando tal script, tal cual, tal polla. Y está todo documentado. Pero es que encima, quiero decir, en Linux no solamente es eso, que documentar no mola, mola programar, entonces todas esas cosas tan básicas no están documentadas. Y eso al final, pues hace que el que tiene medio concepto de lo que es el Unix, yo cuando me he puesto a pegarme con el Antix este o el MX, que son uno heredero del otro, para poder hacer que el teclado Bluetooth lo reconociera antes de pedirme la clave, tú fíjate que gran cosa, ¿no? Claro, yo tengo un teclado Bluetooth, arranco el equipo y me pide la clave antes de que carga todo el proceso la pila de Bluetooth. Pues tienes que buscarte cómo se arranca, pero claro, ya, ahora coge eso y trasládalo a un loser, tío, un usuario. Pues olvídate. O sea, o tienes el PC específico para esa distribución que te reconoce el hardware, que no sé qué, por supuesto, no te salgas de eso, o tienes un problema, coño. Entonces, porque, por supuesto, ni siendo experto vas a encontrar la documentación más básica de Unix, de conceptos de Unix, para esa distribución, ni siquiera las vas a encontrar. Yo soy muy crítico a ese respecto porque, pues coño, había una época en que me entretenía y me pegaba con todos los ficheros de configuración y hasta me resultaba entretenido. Pero ahora yo, como usuario, pues lo que quiero es instalarlo y que funcione y pues no perder horas. Luego encima además tiene otro rollo que es, vale, un paso número uno, cambio y me creo yo mi propio sistema. Paso número 2, no lo documento. Paso número 3, hay un foro. Vas tú como un gilipollas, preguntas. Ah, es que no sé qué, que es un lamer. La gente no está dispuesta a ayudar en general, porque es que, es que es un lamer, no sé qué, pero qué lamer ni qué pollas, cabrón. Te estoy preguntando, por como estoy preguntando, entiendes que sé de todos los putos unis que ni siquiera sabías que existe, cacho cabrón. Y me llamas lamer, mamón de mierda. O sea, mi historia con Linux es pa no parar. Es así, la verdad. Yo. El que tenga otra experiencia, cojonudo, oye, pero entre eso y instalar un Ubuntu y funciona todo, pero luego no, es el deporte es cagarse en Ubuntu. Yo probablemente porque no es suficientemente complicado y lo poco que tienen está documentado. Entonces, os habéis documentado, hijo puta, pero ¿cómo se os ocurre? No vais a tener gurús. No sé, tío. Yo.
Sí, está claro que no te ha ido bien, pero bueno, a ver, José. No,
mi experiencia es totalmente diferente. Primero, yo es que soy monodistribución. Yo empecé con una Red Hat que después se convirtió en Fedora en el 95, 94, por ahí. Antes había estado una en Laguare. Y claro, al ser monodistribución, yo ya, pues, cualquier cosa de Fedora me he encontrado cualquier tipo de problema. Claro, el problema ahora que yo veo que las distribuciones se están segmentando mucho. Ya es, hay una distribución, un tipo de usuario. El problema es que como tú, el tipo de usuario y la distribución no sean acordes, te vas a tener un montón de problemas. O sea, yo, por ejemplo, no recomiendo a un usuario novato que se instale Fedora o que se instale Debian. Para eso tiene Little Mint, pero después hay otro tipo de segmento de usuario. El problema es saber cuál es tu distribución. Yo sí recomiendo que cuando escoges la distribución no la cambies. Ya está de moda los distrohopper, pero yo soy monohopper, yo no he cambiado de distribución ni creo que vaya a cambiar. Y la verdad que me ha ido bien. Lo de la documentación también te quiero decir que en Red Hat también está todo muy documentado. Claro, es una empresa que
no,
vive de
no,
eso.
No. Sí, Red Hat, ¿por qué? Red Hat lo tiene documentado porque es que está a niveles de data center. Coño, claro. Es que hay mogollón de data centers montados con Red Hat. Entonces, claro, a ver quién es el IT manager con dos cojones que se coge y dice, no, no, en vez de Red Hat, que está muy visto, voy a montar, yo qué sé. Que no está documentado, pues claro, Red Hat, claro que está documentado, entre otras cosas, porque ha estado participada por empresas que son un poco más serias que.
No, pero tiene CentOS también, que digamos que es la parte gratuita de la Red Hat Server, con lo cual siempre tiene las dos opciones: si quieres gastarte dinero y soporte, Red Hat, y si no tienes dinero, va a CentOS. Y la documentación te va a servir para las dos, porque básicamente es lo mismo.
Claro. Pero es que lo ponte, o sea, yo a mí es que lo que me hace mucha gracia es, coges, aprendes cómo funciona todo el proceso de arranque y de cómo, dónde tienes que poner cada cosa para que funcione en Debian. Y entonces coges y te dices, no, pero Debian no me gusta, yo qué sé, cualquier mierda. Y dices, voy a coger otra. Ah, bueno, esta es heredera de Debian, ¿vale? Es decir, que depende de, todas son las familias que tienen, ¿no? Pues esta es familia de Debian, a nivel de paquetes, de instalador de paquetes, de todo lo que tú quieras. Te vas a meter en el tema de configuración fuera de lo que son los entornos gráficos que te puedan poner para configurar. Y, coño, están todos los putos ficheros que usaba Debian allí apalancados. ¿Por qué no? Porque luego han cogido y han decidido hacerlo mejor. Pero ¿para qué lo voy a documentar? Y entonces, pues, anda más perdido que el, no sé, a mí es que no. Y claro, eso es lo que ya te digo. O sea, cuando ya te vas a nivel de usuario que no sabe. Pues si te vas a nivel de usuario, malo porque no sabes ni por dónde empezar. Y si te vas a nivel geek, en el momento que te sales de tu ámbito que entiendes, vas a preguntar y generalmente las contestaciones en esos foros, o sea, salvando los respetos, ¿eh? De verdad, seguro que habrá gente de la hostia que sabe un montón y le gusta ayudar. Pero los tópicos vienen de algún lado y el tópico con el que yo me encuentro es el típico gilipollas que se ofende porque le has preguntado una cosa que yo qué sé, pues. Yo no sé si es que se ofenden porque ni lo saben y entonces me hago el ofendido y así quedo bien, o es que directamente es tan básico que, no sé, pero yo no sé muy bien que sea muy básico las cosas que suelo preguntar, pero en fin.
Pues yo, de usuario normal, de que no sabe nada, si tú a un usuario le das un ordenador con Linux instalado, que es lo mismo que compra en el Carrefour, un ordenador con Windows instalado, si le das un ordenador con Linux instalado, lo maneja igual que Windows, que Mac o lo que quieras, ¿eh? Exactamente
sí,
igual.
Si se lo das todo instalado ya. No, yo te... El día bueno, de mañana como... dice, ay, este teclado se me atasca un poco, me voy a comprar un teclado Bluetooth, coño, que así además más bonito. Y de repente ya el tío no puede hacer nada, o no es capaz de usarlo. O este ratón antes iba por cable, ahora me voy a mandar un ratón que va por no sé qué.
Bueno, pero hay un reconocimiento de hardware en muchos sistemas que tienen problemas. Mac,
Windows Play, no, desde luego.
Claro, Windows no. Claro, Windows, pero hay mucha
Dios
gente
me libre, que no estoy defendiendo a Windows, ¿eh? Estoy defendiendo de un Chromebook, porque precisamente soy de los que en WinTablet habla peor de Windows, pero...
Pues, pero justo Chromebook adolece también de muchas cosas, como te salgas de lo de normal, todo. Estás enculado igual.
Bueno, ojo, cuidado, quiero decir que la gente es que prueba poco, pero tú te coges un interface, el otro día no sé con quién estábamos comentando, y dice, no, es que si le meto... No, tú le metes un interface de audio al Chromebook y funciona. Y funcionan más cosas de las que creemos que funcionan, porque hay una serie de drivers que son estándar, pues los de, ¿cómo se llama esto? De Human Device Interface, ¿no? Los HDIs y toda esta mierda, que son teclados, ratones, no sé qué, joystick, la de Dios, todas esas cosas por USB funcionan.
Están en el kernel de Linux, ¿no?
Claro, pero lo que me refiero es que están ahí y funcionan. Claro,
pero Linux también lo tendrá si están en el kernel.
Chico, pues el caso es que yo utilizo siempre cuando estoy en el escritorio, que yo estoy por ahí para que la parienta duerma, utilizo un teclado Bluetooth con el Chromebook y no tengo ningún puto problema. Y ese fue, de hecho, en algunas de las últimas instalaciones de Linux, el caballo de batalla de la hostia, de perder una cantidad de tiempo, porque luego encima además es decide qué stack de Bluetooth quieres instalar, tócate los cojones. Y claro, dice, bueno, vamos a ver, ¿qué habla la gente del BlueStacks o del su puta madre Stacks y su puta madre? ¡Pam! Ah, pues es una mierda, esto es lo mejor porque todo el resto es una mierda. Pero vale, eso es todos diciendo, el mío es el mejor, el resto es una mierda. Dice, bueno, toma por culo, coin toss. ¡Pum! Cara, instalo BlueStacks.
Es que la libertad es lo que tiene. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí. Para los usuarios cojonudos, sí.
De todas formas, por mi experiencia, la aplicación en Linux tiene un problema. Sobre todo porque yo habré puesto ya en el canal, no sé, 500 o 600 aplicaciones. Y el problema es que son poco conocidas. O sea, la mayoría no son hechas por empresas, son hechas por una o dos personas que tienen un repositorio en GitHub y evidentemente la documentación, yo me he encontrado aplicaciones que no he podido poner en el canal porque no sabía lo que era, porque es bueno, que estaba...
en Linux hay aplicaciones, tío, cojonudas, o sea,
no, hay, una... sí, hay de todo.
A mí, de las de audio, por ejemplo, de grabación y todo esta mierda, Ardour, esa es la polla, o sea, ahora
mira, como curiosidad, yo tuve un amigo que hizo... Había un gaitero de hace muchos años que tenía una gaita eléctrica, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Evia,
¿no? Ese. Pues habló con dos amigos míos porque querían un dispositivo para pasar el sonido a la gaita. Y tenía que programarse en tiempo real el sonido. Pues, claro. ¿Cómo lo hicieron? Cogieron el kernel, cogieron una modificación de kernel en tiempo real y lo programaron en C++ o en C. El problema es que al final el proyecto no salió bien, pero... Es lo que tiene también, la posibilidad de, como tienes tanta libertad, hay kernels para dar y tirar, porque claro, no es solo el kernel que tiene las distribuciones, tienes kernel en tiempo real, tienes modificaciones de otro tipo de kernel, pero claro, lo que tiene la libertad, te puede salir cosas buenas y cosas malas. Yo, la verdad, que yo prefiero, yo soy de los que prefiero que haya muchas distribuciones. Mejor que tengan libertad para elección, algunas saldrán mejor, pero bueno, siempre tendrá una opción.
Ah, tranquilos que este año es el año de Linux en el escritorio.
No, nunca, ya eso jamás. Sobre todo porque hasta que no se vendan portátiles en MediaMarkt con Linux, no creo que sea eso nunca.
Es que MediaMarkt...
El tema, yo es que creo que el año de Linux en el escritorio ya ha sido.
Ah, sí.
Hace mucho. Linux es perfectamente usable por cualquier usuario.
Por eso tiene una cuota de mercado del 2%, ¿no? Más o menos.
Ya, ¿y qué...?
Porque no se venden portátiles con Linux. O sea,
eso si es como si me dices que no ha llegado el año del escritorio Mac, porque tiene una cuota de mercado del 10%.
Ojo, del 10% en España. Vete a Estados Unidos y mira qué
vale, porcentaje tiene. Pero si te vas
a nivel global tienen un 10%, a nivel planeta.
Por eso digo, pero nadie discute que ya han tenido su año del escritorio, ¿no? Porque lo reflotó Microsoft a lo bestia. Quiero decir... El Linux es usable en su escritorio. Que la gente no lo quiere usar, pues me parece genial, pues que cada uno use lo que quiera. Que resulta que es que no se venden en las grandes superficies, que yo creo que es el principal problema que hay, pues es un problema. Pero yo ya estoy en otro paso. O sea, a mí es que me da igual. De hecho, no quiero que lo use mucha gente.
Sí, yo la verdad que quiero es
que sigan sacando mi distribución. Lo que hago es apoyar a mi distribución de con donaciones de dinero. En este caso, porque no tengo los conocimientos suficientes como para aportar otra cosa. Y lo que quiero es que Linux Mint siga adelante. A mí el resto que no quiere usarlo, que quisiera usar Windows, oye, pues me parece genial, me parece genial. Ahora, antiguamente, ¿qué pasaba? Me venía todo el mundo y me decía, oye, es que me va mal Windows. Y tú te estabas ahí un montón de horas, que si pásame el CCleaner, el Spyware, ya no. Yo le digo, yo si quieres te arreglo el ordenador, te pongo un Linux y tiras.
El Chulilla es otro fan de Linux Mint.
Claro, no, y ha dejado de tener problemas. Bueno, la verdad es que la mayoría de la gente ya ni viene. Pero a la gente a la que le he montado un Linux, cero problemas.
Yo tengo una experiencia en un curso. Yo siempre he intentado en mi formación meter Linux y todavía ha sido un fracaso porque daba las chapas de Linux, que instalar paquetes y todo eso. Y una vez tuve que hacer un curso de programación en Python y realmente yo lo tenía preparado para Linux. O sea, yo contaba los compiladores, el intérprete, mejor dicho, todo eso. Entonces me llegó, yo empezó el curso y no sabía cómo se hacía en Windows. Y como no tenía ganas de aprenderlo, pues dije, bueno, voy a intentar instalar Linux. Le instalé Fedora, ¿eh? Pero en este caso no le expliqué nada. O sea, la instalación la hicimos pulsar aquí, 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 aquí. Cuando llegaron a KDE, que fue el que instalé, que no instalé Genome, nada más no le expliqué nada. Le expliqué cómo abrir, cómo crear un directorio y lo demás era conforme iban preguntando, le iba respondiendo. Pues básicamente no le di la chapa de que si Linux, no, no, mira. Y la mayoría me dijeron que es que era muy parecido a Windows. El entorno, o sea, las ventanas, había cosas que no sabían hacer, por ejemplo, las actualizaciones y todo eso, pues instalaba en este caso Yum. Yo se lo expliqué, algunos lo cogieron al vuelo porque al final es un comando, pero la terminal, lo que no le hice fue enseñarle la terminal. Básicamente, mira, aquí tenéis el escritorio, aquí tenéis las ventanas, aquí se copia, aquí se... punto. El problema es que cuando...
Los mismos problemas que tienen en Windows, igual... No saben sí, manejar el panel de control.
Mira,
un usuario normal le dices que tiene que hacer algo en el panel de control y lo flipa. Tú le dices que no, es que tienes que elegir la entrada en el panel de control de sonido, el micrófono, lateral, trasero. Y dice, hostia, ¿eso dónde se hace? Pero mira, en Windows, en Linux, en Mac y donde sea.
Los instalar paquetes. Saben. Instalar paquetes. Y la mínima distribución que yo he visto viene con dos gestores de paquetes distintos y alguno con tres. Entonces, no me habléis de instalar paquetes. El
Fedora, que... Fedora solo trae uno.
Fedora no lo sé, pero
bueno, te lo digo yo, solo trae uno.
Ubuntu viene dos, los de Antix vienen tres.
Claro, es que estás viendo otro tipo de distribuciones. Es que está no sé, claro, si te va a manjar y te va a Linux...
Manjaro, pues vale, pues yo qué sé.
Es que no son dicho, para ¿Lubuntu trae dos gestores de paquetes?
Sí, trae dos gestores de paquetes, sí.
¿Cuáles?
Hombre, pues ahora mismo no me acuerdo, pero tú tienes en el menú de Ubuntu tienes para instalar paquetes de una forma y para instalar paquetes de otra.
Pero no, pero
son aplicaciones.
Son dos aplicaciones.
Gestiones. No, son dos gestores de paquetes distintos, joder.
No.
Creo que uno utiliza, lógicamente, el sistema de Debian y el otro utiliza el sistema de no sé quién, de no sé qué.
Yo eso no lo creo. Esa es la primera vez que lo escucho.
Chico, no lo pues, creo, ¿eh?
Mira,
no lo, creo. Lo miraremos.
Lo tengo ahí, o lo mandaré por el no, Telegram.
No lo creo. Lo que tienes es distintas maneras de instalar aplicaciones, pero con la misma gestión. Y luego, sí, si quieres, te puedes instalar, por ejemplo, yo con Linux Mint, si me quiero instalar un paquete de Fedora, me tengo que instalar una aplicación que me convierta el paquete RPM en
.dev. Pero yo al final lo que hago es instalarlo con mandatos.
No sé, yo instalar aplicaciones en Linux Mint o en OpenSUSE, que es otra de las distribuciones que yo he recomendado toda la vida, es súper sencillo, pero súper, súper sencillo. ¿No? Es igual que Windows. Es igual que Windows. Porque si te bajas el dev, es hacer doble clic y te dice un mensaje, ¿quiere usted abrir esto con el gestor? Sí, pas, y ya está, instalado. Y incluso, fíjate, antes de que saliese OpenSUSE, tenía un instalador vía web que era brutal, brutal. Supongo que lo sigue teniendo, ¿eh? Yo es que hace tiempo que no lo uso. Pero tenía un repositorio vía web que podías hacer maravillas con él. O sea, y tenías distintas versiones de las aplicaciones para ir para atrás y para adelante para que fuese compatible con el sistema que tú tuvieses por si tenías un ordenador muy antiguo. O sea que, no sé. Yo, justo en los gestores de paquetes, me parece que...
Uno viene, el Ubuntu que yo recuerdo viene, uno que es de Synaptic, ¿no? Los paquetes de Synaptic,
sí.
Y otro los de Debian. Si no recuerdo mal, joder, lo voy a mirar, ¿vale? Pero ya te digo que vienen dos.
Pero...
Y alguno he visto con tres, porque los de el Antix, el MX...
Arlinux tiene creo que varios.
Claro, viene de Arlinux, ¿vale? Esos vienen de Arlinux y ese pues traen como otra
ya, pero es que estás buscando una distribución que no para un usuario normal, es que...
No, pero perdonad, Synaptic es un programa gráfico de que administra paquetes de Debian.
Solo vale apt-get, creo, me parece, o dkpack, ¿cómo es? Ese creo que ya no está, o era más nivel bajo.
Sigue estando.
Yo os digo lo que hay.
Pero lo que me
has dicho... soy usuario experto y ya vosotros mismos estáis diciendo no, que sí que va caído, no, que no ha ido, que el APK...
Trasladar eso
a un usuario.
Pero es que un usuario va a utilizar una forma de instalar aplicaciones, no va a utilizar dos. Uno va a usar Synaptic.
Primero, Javier, ¿cuántos usuarios de Windows conoces que instalen aplicaciones? Porque yo, por ejemplo, me he encontrado gente que le da al ordenador y quitando el Office, el navegador, poco más van a instalar.
Demasiados, que son los que joden, porque llegan y dicen, ha encontrado no sé qué, me ha dicho que si instalo no sé cuánto, pam, ya lo he instalado, ala, y luego ver las barras de Internet Explorer, una, otra, hasta media pantalla y luego solo pueden... navegar de la mitad de la pantalla para abajo porque todo el resto para arriba son barras y mierdas que se han instalado.
Mira, eso en Linux no aparece. No, no aparece, ya, en claro, esa barra.
No, pero vamos, que para terminar un poco así, si no la charla y tal, independientemente de la experiencia que hemos tenido cada uno, creo que estás confundiendo, Javier, gestores de paquetes con programas que gestionan paquetes, que son cosas distintas.
No, yo estoy hablando de gestores de paquetes.
Pues Ubuntu, además Ubuntu, que es ligero, tiene paquetes Debian, .def y .pelota, ¿eh?
Vale, pues tiene también para instalar de otro. Yo te lo mando, no te preocupes, sí, que te lo mando por...
Vale.
Vale, no tengo aquí el... O sea, es un ordenador, además, que saqué de la basura. Estamos, vamos, la basura informática de algunos. Y tarda en arrancar. Una vez que arranca va bien, pero tarda en arrancar. Entonces no, y aparte está donde está durmiendo la parienta, no es plan de plantar la espera, cariño, que voy a decirles a estos señores lo que instala el Ubuntu. Pero bueno, que
yo ya, es que me extraña, ya te digo, porque, o sea, las distros son muy cuidadosas. Hay ciertas distros que no, y bueno, y Synaptic te permite gestionar también hay Synaptic en distribuciones de estar de...
¿RPM?
De eso, de RPM, que no me salía ahora.
En Fedora no está, creo. Sería el OpenSUSE.
Pero bueno, que da igual, que eso es al fin y al cabo es ponerte una ventanita gráfica para gestionarlo, ¿no?
O sea, sí, eso lo entiendo. No.
Aparte, te digo una cosa, los programas, digamos, apt-get o DNF, que es el que tiene Fedora, tanto buscar paquetes o como instalar paquetes son... Es verdad que la terminal le da mucho miedo a la gente, pero al final son un comando que no va a, que va a repetir una y otra vez. Yo, por ejemplo, puedo buscar una aplicación desde Linux y para buscar esa aplicación en Windows tengo que abrir un navegador. O sea, yo instalo Gin y lo instalo, pongo DNF, instal Gin y lo instalo. ¿Cómo lo instalo en Windows? Tengo que abrir un navegador, me tengo que ir a la página web de Gin, tengo que descargarme el instalador, lo tengo que instalar. ¿Te parece eso más complicado que lo que te estoy diciendo? ¿Es verdad que no, el comando?
Yo, básicamente, como el Ubuntu es Ubuntu, que es Debian, yo, mi apt-get...
Pues el problema es que te tienes que amoldar el funcionamiento de cada sistema. Igual que si yo utilizo Mac, me tengo que amoldar a las particularidades de Mac.
¿Qué estás diciendo? No, pues que por terminal, que si yo al final acabo instalando los paquetes por terminal, para mí todo esto es más fácil. Para mí es más fácil, porque es que he tecleado mucho en terminales de todos los Unix, ¿sabes? Y para ver.
Que realmente es más fácil. Realmente lo que pasa es que, claro, lo miedo de la terminal, pero es que es un comando. que tampoco creo, y ya todo el mundo debería, yo por ejemplo, los usuarios estos que dije que le instalé Fedora, yo le enseñé a instalar los paquetes con el comando con yum y no tuvieron ningún problema y sabían buscar paquetes y sabían instalar, es que era un comando dos, solo tenías que aprender un comando, no hace falta que sepas todas las opciones de las aplicaciones, con que sepas las que a ti te sirven, que son una, dos o tres, tienes suficiente.
Pero los gestores gráficos también, a ver, por ejemplo, en Linux las distribuciones tienen una cosa buena y una cosa mala en el mismo, en la gestión de paquetes. La cosa buena es que tienen un repositorio de aplicaciones. Entonces, en tu gestor de gráfico de paquetes, buscas y tienes cientos, miles de aplicaciones que puedes instalar simplemente en un buscador y las tienes centralizadas. Que como decía José, pues en Windows no existe eso. Te vas a la tienda, pero bueno, el éxito de la tienda de Windows pues tampoco es que esté siendo muy grande. Y luego, ¿cuál es la parte mala de eso? La parte mala de eso es que no están todas las aplicaciones. Faltan aplicaciones en esos repositorios y para eso ya sí que es un poquito más complicado. Pero bueno, esto es como todo. Si necesitas algo, pues te buscas la vida y aprendes.
Ese es el problema, que te buscan la vida.
Pero para usuarios normales, yo mi experiencia es a gente que no sabe manejar el ordenador, instálale un Linux, eso sí, instálaselo tú porque no lo puede comprar en el campo, se lo tienes que instalar, instálaselo y dáselo, configurado, ahí lo tienes, pum. Y se acabaron los problemas, ¿eh? Y ese ordenador le dura por los siglos de los siglos, amén, hasta que caje el hardware. Claro.
Sí, no, aparte que yo te quiero comentar que yo he dado muchos cursos de Windows a gente no de 60 años, gente de 20, gente de 30, gente de 40, que aparte de abrir el navegador o abrir el Office, no tenían ni idea lo que era una carpeta, ni creas, porque realmente no creaban carpetas, nunca hacían nada de eso.
Bueno,
no,
esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Quiero decir, Linux, o sea, vamos a ver, hay una cosa que puede que veáis clara o puede que no veáis clara, yo creo que sí que es claro el futuro por ahí, que es todo el tema de las nubes. Y en Windows tú gestionas la nube, por supuesto, de Microsoft sin problemas y la de Google sin problemas. En Apple la de Google sin problemas y la de Apple sin problemas. En Linux, Google, Apple, Microsoft, nubes, chuco.
Hay cliente para la nube de Microsoft, hay cliente
sí,
para la nube de...
Que no son de Microsoft, que no son sí, de sí. Google, que no son...
Tener
no.
Un cliente para Dropbox, que ese sí es de Dropbox, y tienen más nubes. Es que, claro, el problema es, como siempre, el usuario y lo que tú le enseñes. O sea, y lo que esté acostumbrado. Si el usuario viene de Windows porque ha trabajado toda su vida en Windows, evidentemente un cambio a Linux
no,
o a Mac le costará mucho.
Ahí se la voy a devolver a este. ¿Y el cliente de en Chromebook?
El cliente en Chromebook. No,
sí,
en Chromebook
de la nube.
Solo tienes la de Gmail, vamos, ahí no hay
misterio. ¿Y ni ese? ¿Y
¿cómo? Ni ese? ¿Qué dices, hombre?
No, puedes ver los archivos, pero no tienes cliente de sincronización tampoco.
Pero vamos a ver, por favor. Vamos
vale,
por
vale.
Partes.
Que tú no lo quieres usar.
No. Es que quiera, no. Perdona, vamos a ver por partes, ¿vale? Es que no, a ver, ¿en qué parte...? No, ya vais entrando en que trabajar en la nube no es, yo tengo mi disco duro replicado en una nube por si... No. Trabajar
compro,
en la nube
compro.
Es, yo
a
tengo
ver,
los ficheros en la nube.
Converso. ¿Hablas con un converso?
Tú tienes los ficheros en la nube. Tú tienes todos tus ficheros en...
Yo no tengo clientes de sincronización de ninguna nube y trabajo en la nube directamente.
Claro.
Pero me estabas diciendo que faltaban aplicaciones en Linux. Las que faltan son las de sincronización. El resto.
Pero vamos... Sí, perdona. Yo cojo mi Chromebook, abro el gestor de archivos y me saca los archivos que están en local y los archivos que tengo en Google Drive. Sí. Y yo directamente puedo mover entre esos directorios. Eso lo puedes hacer en algunos Linux, en algunos, con algunos programas, con algún cliente, pero ese cliente no es de Google. Exactamente igual que le pasa al Chromebook si tú quieres hacer eso con la nube de Microsoft. Porque ahí sí, hay un cliente hecho por un japonés que te permite hacer eso que estás haciendo con la Google, con la nube de Google en el Chromebook. Pero falla más que la escopeta feria. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no lo ha desarrollado Microsoft. Lo ha desarrollado un japonés que ahora mismo no me sé ni cómo se llama. Ya sabe, el señor ese un día se aburrirá de todo este rollo porque encima la extensión es gratuita y la va a programar su puta madre. Tal cual. Pero eso es, estás metido en un ordenador que solo sirve para funcionar o solo está pensado para que funciones completamente en el entorno de Google. Es como, yo qué sé, quiero decir, en Mac. Pues Mac está pensado para que trabajes en el ecosistema de Mac. Eso entra dentro de la convertible. Lo más abierto al final es el Windows, porque al final tú en Windows puedes utilizar la nube de Google bastante bien y puedes utilizar la nube de Microsoft bastante bien y la de Apple por pues, bastante regular, pero la puedes utilizar. Así que, pues, yo qué sé, no sé. Pero lo de replicar al PC, o sea, la forma en que se trabajaba con Dropbox, que tú tienes eso y se te va replicando una carpeta determinada al PC, eso es decimonónico, joder. Así
Vale,
no es
te lo
trabajar.
comp sí, te lo compro, pero lo que son clientes que no son de sincronización, en Linux hoy en día tienes alternativas para manejar prácticamente cualquier nube.
De terceros.
No, no, bueno, de terceros. Es que de terceros en Linux.
Porque Google llega y dice, este, bueno, coño, de
Ya.
terceros, llega el Google y crea el Chromebook, perdón, el Chrome para Linux, para algunos
Ajá.
Linux. Y
Ya.
puedes utilizar. Pero puedes en tu, esa es otra, navegador de archivos de su padre, de su madre, 14, elige el que te gusta. ¿Puedes enlazar con las nubes? Pues en
Pero
algunos sí
es
y
que
en
no hay
otros no.
tanto, es que, no, es que claro, es que el problema es que hay un montón de escritorios, pero realmente al final los que se utilizan son dos o tres, los demás son minoritarios, o sea, tú miras escritorio y tienes KDE y Genome. ¿Qué cuota de mercado pueden tener? ¿Un 70, un 80%?
Y el cinamón ese que corta
Pero
bien,
es, bueno, pues tres, en vez de dos, tres. Pero que tampoco es que sí, que hay muchas alternativas, pero al final lo que utiliza la gente es un grupo muy reducido, y pues que si te pone en Windows. Y en Windows, ¿cuántos programas de retoque fotográfico hay?
¿no?
Miles, ¿no?
Los que quieras.
¿Y cuántos la gente que utiliza? Photoshop y dos o tres más opciones.
Básicamente, el GIMP y el Photoshop.
Pues lo mismo pasa en Linux. En Linux, que haya muchas aplicaciones no significa que la utilicen toda la gente. Si al final van a ser las dos o tres.
Javier,
¿El qué? Me está
¿lo
presionando.
ves? Explorador de archivos nativo de Linux Mint, mi nube del trabajo.
Sí, pero esto está implantado por quién. Y entonces al final, pero
Por
bueno, pero puedes
Linux Mint, claro. Pero te quiero decir que está directamente integrado en el sistema. O sea, es que es mejor que un cliente externo. Es que está dentro del
mucho
sistema.
XL, mucho XLSX tienes aquí, macho. Mucho Excel, tío.
Eso le responde
Por
el
corto,
formato del archivo.
por corto, si uno de T, bueno, puede pasar, porque al fin y al cabo eso de T también
No sé,
lo de
la mitad de
Google,
las
pero
cosas que hay ahí no sé ni lo que son, no sé,
caso
imagínate.
hard de cálculo aquí, por Dios.
Sí, esto es porque me las pasan así en el trabajo.
Pues cuando las incorporas en un Chromebook, lo primero que te dice es, esto es
¿Cómo?
una mierda de Excel. ¿Quiere que te lo
Sí.
convierta a mi hoja? Sí, hombre, venga, dale.
Ya no, 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 bueno, no, no tengo, vamos, tengo Linux Mint, ¿cómo voy a tener este? No sé,
Ya,
esto
ya,
lo
ya.
pasa, te las pasan así en el trabajo y van
No,
para.
pues tiene buena pinta eso, sí, ¿verdad? Esto, vale, entonces el próximo Linux que me instale es Linux Mint, pero no en la máquina que tengo, claro, que es
No,
un.
pero igual, esto lo tiene Ubuntu desde hace. Bueno, Linux Mint es un derivado de Ubuntu,
Creo
pero.
que con KDE también se puede hacer
Sí.
con el Dolphin, se puede hacer también.
También, sí. O sea
Lo que
que
pasa es
bueno.
que, claro, no está hecho por defecto, tienes que aprender a cómo se hace, digamos.
Al final puedes trabajar porque al final todos estas nubes tienes el modo web, ¿vale?
Claro.
Tienes tus ficheros y toda la mierda.
Pero son mejores los clientes, ¿eh? En eso te doy la razón. Y si eres, claro, si es original de la marca, pues suele ser mejor. Pero porque el web suele fallar bastante, ¿vale?
Pero
Porque si
también
subes
a lo
muchos
mejor
archivos.
pensás que Google a lo mejor no lo hace porque sabe que alguien lo va a hacer por él, el cliente. O Microsoft también puede hacer, dice, ¿para qué lo voy a hacer yo si me lo va a hacer alguien?
Hombre, yo me vais a permitir que piense que la cuestión de Google es decir, a ver, ya lo he hecho para el 90% o el 89%, 86% de los ordenadores que tienen Windows, ya lo he hecho para el 10% restante que tiene Mac. Mira, lo del 2% de Linux, ya habida cuenta que voy a tener que hacer 18 desarrollos porque el que es Debian no va a funcionar en Reja y el que es Reja no va a funcionar en Mandrake por el culo. dice, pues creo que voy a pasar. Que es un poco lo que pasa con Chrome, porque al final el Chrome, tú cuando estás en un Linux y estás, pum, y te pregunta, ¿tiene usted Debian o tiene usted? ¿Qué es lo otro que pregunta? No me acuerdo. ¿Vale? Dos distribuciones pregunta. Y tú dices, pinto. Bueno, si sabes, dices, joder, no, esta que yo tengo depende de Debian. Si le doy a Debian, va a instalarlo y va a funcionar. Le das y instala. Pero si no, la gente que no sabe, pues tiene sus serios problemas con eso.
Sí, evidentemente el mundo de la distribución es muy amplio también, pero bueno, así también te puedes enfocar cada distribución a un uso en particular, igual que hay distribución de seguridad, hay distribución incluso, yo una vez me encontré una distribución para la iglesia, para la gestión de parroquia e iglesia, hay distribuciones de todo tipo, que al final son cojo una distribución famosa y le añado unos ciertos paquetes para el uso aquí, pero bueno.
Y siempre tiene Guadalinus, Guadex Linux, y es la de Extremadura era
La de Andalucía,
Linux.
Guadalino, creo que ya no
Sí,
existe, me parece.
no lo
Creo
sé.
que la
Linux era la de Extremadura, Guadalinex
Linux, entonces
es la de. No, pero yo creo que eso hubiera estado bien, pero como siempre, el reino de taifas en el que se ha convertido España.
joder, pero qué problema tienen los de Extremadura, pongamos por caso, puedo utilizar Guadalinux, o ya si me pones puto Ubuntu o puto Debian.
En este caso,
No, pero.
Extremadura fue la primera, o sea, que fue la que escogió primero.
Ya,
Lo siento.
pero luego llegan los andaluces y dicen, no, coño, ¿cómo vamos a utilizar esto que han diseñado? ¡Buah, esos
No,
del
no, no,
norte
no,
que hablan
no.
raro!
Justo te equivocas, Javier. Justo los andaluces lo hicieron bien. Le dijeron a los de Extremadura, vamos a usar la vuestra, vamos a seguir con lo vuestro y lo único que vamos a cambiar es el tema. A
No,
poner
y
sus
aplicaciones
iconos.
propias. Yo soy andaluz y mi mujer es
Sí.
funcionaria, es maestra y ha tenido, y
Pusieron.
de hecho tiene un ordenador. El problema de Andalucía es como siempre, empiezan cosas y no acaban. Con lo cual lo dejaron
Pero el
sin.
resto, en Madrid está Max,
En Valencia, Llure o.
Jurex, efectivamente. Y eso ha sido el puñetero desastre, claro.
Pero no, eso es a más, o sea, ahora ya pongo la distribución, no va, ya no valen las grandes, sino tiene que ser la distribución de mi pueblo.
Pero eso tuvo sentido en su día, ¿eh? Tuvo cierto sentido, porque las distribuciones genéricas cuando salió Linux, la de Extremadura, tenía una personalización en castellano bastante pobre. Bastante pobre. Entonces, si lo querías implantar en los colegios y todo esto, que todo tenía que estar en castellano, había que cuidar mucho la distribución y meterle bastante mano. O sea que tenía cierto sentido. Hoy en día no, porque tú entras en un Ubuntu, un Linux Mint, un OpenSUSE. Y es muy raro que te encuentres que no esté totalmente en castellano, ¿no? A lo mejor hay algún menú de alguna opción muy específica, pero es muy, 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 muy extraño. Pero en aquellos entonces, no, es que estamos hablando de hace muchos años, ¿eh?
Aparte que también Andalucía era por ahorrarse dinero.
Sí.
Porque una de las cosas que querían, de hecho, lo primero que lo implementaron fue en el sistema educativo. O sea, todos los institutos, todos los colegios se acabaron las licencias de Windows, que después las ponían piratas y otras historias. Pero claro, eso piensa cuántas licencias de Windows dejaron aunque después las pagarían, me imagino, pero en ese momento
Ya.
no pagaron.
Pero no valió de nada, porque si tu mujer lo usó y tal, no vale de nada, porque si tú no formas a la gente, tú no le puedes decir a la gente, me da igual que Linux, o sea que yo recomiendo a todo el mundo que use Linux, pero si tú a una persona que está en un trabajo haciendo un trabajo con unas herramientas, al día siguiente le cambias las herramientas y no le das formación, te va a decir, pues sigo usando mis herramientas y yo mi trabajo lo hago. Y entonces se llenó de Linux piratas, o sea, de
Pero,
Windows piratas.
exacto, porque el ordenador que tiene mi mujer tiene un Linux y tiene un Windows y todo eran
Claro.
así. Claro, si le pone un Windows al lado, pues no debo utilizar Linux. Ese fue
Claro,
el primer
pero da igual
problema.
que se hubieran gastado 2.000 € en un Mac para cada uno. Si no les formas en Mac, la gente habría dicho, yo lo
No,
sigo
sí,
haciendo como quiero.
había formaciones, había un estudio. El problema es que en las formaciones eran básicamente al final los cuatro profesores de un instituto o un colegio que sabían de informática. Claro, y así no puede ser, porque esos son al final, si no obligas tampoco a la gente a formarse, que es el problema, porque al final eran ellos los que,
Y lo
por
tienes que hacer al
voluntad
revés.
propia.
Primero forma a la gente y luego dale las herramientas, porque si
Claro, pero es
no.
que el problema es que para formar a la gente costaba dinero.
Claro,
Para eso
claro.
Google lo hace. Google, o sea, obviamente no es gratis y cuesta dinero y lo haces a través de un partner y todo este rollo, pero para eso Google lo hace muy bien. O sea, cuando en nuestra empresa entraron con la G Suite, cogieron a varios key users, ¿no? Pues a usuarios que saben que tienen un medio nivel, usuarios no de informática, Yo, como ya estaba fuera de informática, pues me cogieron a mí, claro, lógicamente. Y entonces van generando el experto. Y entonces, pues la gente que van sacando unos vídeos sobre cómo se hacen las cosas. Y luego tienes. Y, a mí me pusieron en la mesa un poste con un letrerito de Google arriba. Y entonces la gente de la zona, pues venía a preguntarme a mí las dudas. Si yo no se las sabía resolver, que yo sí se las sabía resolver, pero vamos, otros expertos no sabían resolverla, pues las calaban a informática. O acababan escalando a los formadores que tenía, y eso era como una formación en cascada que la verdad funcionó, ha funcionado muy bien, ¿eh? La verdad es que sí. Google eso se lo tiene súper currado. Porque
Ya
ya,
lo
claro, se
veo.
ha pegado 20.000 hostias con gente que llega allí y ¿dónde está mi buscar V, ¿no? Ay, mi buscar V, ¿dónde está? Pues mira, está aquí. Bueno.
Claro, si es que al final todo es cuestión de formación. Tú no puedes pretender que de la noche a la mañana a la gente le cambien las herramientas y la gente diga, ah, ya
Voy,
está.
voy.
Bueno.
Espera, espera, porque hay una historia que se llama el constructivismo, que es ahora.
Perdón, me reclaman, tengo que os dejar un momento.
Vale, muy bien, no hay problema, José.
Hay una cosa que llaman ahora que es el constructivismo, que es que las cosas son tan evidentes o tan sencillas que no tienes que invertir en formación, sino que el propio usuario, a base de hacerlo, se va formando. Una subnormalidad, porque claro, tú llegas y dices, vale, tienes que utilizar esta hoja de cálculo, pero es que es tan sencilla, es tan evidente que no vas a necesitar que alguien te forme. Con lo cual te tiras 3 semanas formándote a ti mismo cuando probablemente en una sesión de formación de 2 horitas, pues hubieras cubierto el 90 y tantos% de la aplicación. Pero está ahora, el constructivismo está ahora de moda y no solamente en informática, digamos de empresa, sino hasta en los colegios con otro tipo de cosas y francamente pues es un no sé, es un sin Dios, una paja mental que se hizo alguien y ahí está.
Yo estoy contigo totalmente. O sea, porque para empezar, digamos, si dividimos a los usuarios entre los que ya saben hacer su trabajo con una herramienta y los que todavía no lo han hecho, los primeros van a ser muy reacios a que les cambies. Es decir, si tú un usuario hace sus cosas con Microsoft Word, ahora de pronto le pones LibreOffice y le pones el Writer y te va a decir, pues yo lo voy a hacer en Microsoft. Pues porque yo ya sé hacerlo. Y si voy a hacerlo, ¿por qué tengo que cambiar?
No, lo único que es que coges y haces desaparecer la aplicación, porque nosotros
Claro.
llegamos al correo de Google, a Gmail, veníamos de Lotus Notes. Bueno, pues claro, la gente enseguida con su Lotus Notes, no sé qué hay, el Lotus Notes, hay que lo echo de menos, pero ahora un programa súper pesado que se comía la puta máquina, que iba todo como el culo de lento, desarrollo del finales de los 90 y además no precisamente bueno, pesadísimo y
Y
bueno.
estirado ahí para que funcionase durante años.
Sí, no, estirado y estoy tan estirado. Pero bueno, pues al final funciona y la gente estaba contenta con él. Pero bueno, les pasas a Gmail y si no les formas, pues
Exacto.
automáticamente tienes el rechazo. Y
Claro,
de hecho
claro. Y
sigue
si no
funcionando.
sabe hacer nada, el constructivismo puede ser correcto, pero va a tardar mucho más. Es
Claro.
decir, le das a alguien una llave inglesa. Y no sabe, no ha utilizado nunca nada. Pues la va a saber utilizar, pues va a tardar un tiempo. La va a saber utilizar bien, pues si le das una pequeña formación, joder, se va a ahorrar de calientos.
Ya, sí, yo no estoy a favor del constructivismo, pero te digo que
Yeah.
es una norma ahora sí, como además, claro, tú vas y le dices al tío de IT, no, no, mire, usted generalmente la última vez que le cambió a alguien el procesador de texto tuvo no sé cuántas horas de formación, bueno, unos costes del 10, le vamos a cambiar el procesador de textos. Y te dice, por aquí. Dice, no, pero lo vamos a hacer con constructivismo. El usuario se va a formar a sí mismo porque al fin y al cabo son herramientas que probablemente tiene en casa. Y dice el de IT, ole, ole, me ahorro, mi budget, se ha salvado mi presupuesto. Y lo hacen. Y claro, lo que hace todo, el rendimiento de la empresa hace, ¡Crash! Catacrash. Porque antes lo que le llevaba a un tipo 10 minutos con su Word de toda la vida, ahora, entre que no le han enseñado a utilizar la hoja de cálculo de lo que sea, o procesador de texto que tú quieras, pues el tío está haciendo los documentos a velocidad de
Sí,
subpar.
claro.
Pero bueno,
Y
es que...
en educación todos estos proyectos han fracasado por falta de formación y porque luego también, claro, o sea, ponemos, llevo no sé cuántos cientos de ordenadores con un Linux ahí que no sé muy bien ni cómo funciona ni nada, en un ordenador, que los netbooks famosos, de limitadísimas prestaciones, los meto en el colegio sin formar a nadie, ya los iré formando y quiero que eso funcione. Joder, pues magia. O sea, o llamas a Houdini o algo así, o eso no iba a funcionar en la vida, y efectivamente se estrelló, y muchos colegios tienen o han tenido pues salas llenas de ordenadores de estos netbooks que no se usaban.
Coño, pues lo que han contado en el canal este de que llevas del Chromios, algunos que les han metido todo el tema de Google y le han metido el Google por la baratillo, que no te explico nada. Y ahora, toma, móntate tú el MDM, lo que es un MDM, que tiene su complejidad. El de Google es sencillo, pero tiene su complejidad. Genérate tus perfiles, genérate tus usuarios, no sé qué. Y alguien le ha explicado a alguien, ese pobre hombre, el otro día estaba preguntando allí en. Es que no me acuerdo cómo era, quién era, pero tampoco a lo mejor es conveniente que
Sí,
digamos.
sí.
Pero preguntando al hombre allí cosas, pero básicas, joder, pues porque el tío no le habían enseñado nada y al día siguiente tenía que empezar a instalar Chromebook como si no hubiera un mañana. Y digo, joder, coño, es que a veces que procuran, tratan de ahorrarse y lo que generan son unos caos y unos proyectos que no van a funcionar básicamente por falta de respaldo. Es que es flipante.
Es
Pero bueno.
alucinante, sí.
Y
Y
cuando ya lo
siempre.
hacen con dinero público me cojo unos rebotes del 10, porque al fin y al cabo es una escuela privada, pues mira, que le den por el culo, lo van a pagar los papás, van a pagarlo. De un modo u otro lo van a acabar pagando, pero cuando es público, el papá
Claro.
que lo paga eres tú, yo, todos.
Todos, 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 y tiene que estar las cosas y tal. Pero al final viene a ser lo mismo. Es alguien está trincando en algún sitio, te venden una burra y se compra. Es un proyecto de no sé cuántos millones de euros y tal, que el donde lo de menos es el hardware que te estaban vendiendo. Y como no hay un apoyo primero, pues muere el proyecto, pero los que han trincado, pues ya han trincado. Eso ya
A ver, es
les
que
da
tú,
igual que
fíjate,
triunfe o que
por
no.
contra, cómo meten el Google en una empresa privada, ¿vale? Quiero decir, como el
Sí,
caso de la
eso
mía.
está bien, sí.
Ya
Esa experiencia es curiosa.
cogieron a los de informática que se iban a dedicar al MDM, les dieron unas sesiones de MDM hasta que eso lo controlaban, y ahora, ya está, a partir de ahí ya tienes la gestión de los dispositivos, ya tienes la gestión de las cuentas, ya tienes gestión de los grupos, de las unidades organizativas, de todo el Dios. Y por lo menos, aparte, son tíos que venían de montar Active Directory, de montar el EDAP, todo ese rollo les suena, pero a un tipo, macho, que, pues vale, es profesor de informática, de repente
No.
le sueltas, o no, vale, pero le sueltas el MDM y su puta madre y los ordenadores y a las móntatelo. Pues coño, claro, se han ahorrado todo el tema de formación que con un partner que eso se paga, lógicamente, y lo supervisa Google, pero tú lo pagas. Pero al chaval este le han jodido la vida, vamos,
Claro.
no hay otra
Mira, te
forma.
cuento yo un poco en un instituto, ¿vale? En cualquier instituto, yo te cuento de Madrid un poco, que es lo que más conozco. Pero por lo que conozco de otras regiones en España es parecido. Da igual lo que implantes en un instituto. Por ejemplo, nosotros tenemos un instituto que estamos por encima de los 2.000 alumnos. El parque de ordenadores, solo el departamento de informática, pues tenemos que estar entre los 80 y 100 ordenadores. Digo para alumnos, ¿vale? Así que el parque en el instituto de ordenadores, pues imagino que son varios cientos. No lo sé porque no lo lleva el departamento de informática. Bueno, pues hay una persona que se dedica a la gestión de ese parque informático. Y a esa persona lo que hacen es que le quitan unas horas de clase. En su día creo que fueron 6, ahora creo que son 4, ¿vale? Así que imagínate un parque de cientos de máquinas y hay una persona que se dedica al mantenimiento de esos equipos. Pues tú me dirás, ¿cómo puede funcionar eso? Es imposible. No puedes hacer nada ahí. Es que luego al final, ¿qué pasa? Pues se contratan empresas externas, no sé qué, bueno, lo que sea. Pero es que no se toman esto en serio. No se toman nada en serio. La educación en España es tristísima y penosa, penosa. penosísima. Para hacernos otra idea, ya que estoy, voy a repartir hoy hostias a Tutiplén y que me perdonen mis compañeros de tecnología. Pero en España hay un cuerpo de profesores de informática, ¿vale? Hay un cuerpo, o sea, hay profesores especializados en informática, que somos los que damos clases de informática en la FP de informática, ¿vale? Pues hace unos años decidieron que eran muchas horas de tecnología las que se daban en los institutos, que hace unos cuantos antes más alguien había decidido ponerlas, pero bueno, y que entonces se decidió llevar a los institutos, a todos los institutos de España, la informática y la programación. Pues no se ha contado con los profesores de informática. Nosotros que somos los expertos, más o menos, nadie nos ha llamado para eso. De hecho, no damos clase ahí. Así que, claro, luego salió el presidente de Telefónica con ¿quién fue? No fue con el ministro, fue con la consejera de Educación de Madrid. Dice, no hay problema, les vamos a dar un curso de 30 horas para que expliquen a los niños programación. Y claro, uno se queda así y dice, claro, como nuestros políticos son putos genios, les dan un curso de 30 horas y aprenden algo. Yo en mi vida, en 30 horas, no he aprendido absolutamente nada. Y con eso ya está. Entonces, bueno, pues los profesores de tecnología estarán dando unas clases, no dudo yo, de informática cojonuda, pero a base de su esfuerzo y su dedicación. Vamos, un curso de 30 putas horas, pero ¿qué me estás contando? Que tienen que enseñar a los chavales a programar, a pensar de una manera diferente. O sea, es que es increíble, es increíble. O sea, es que funciona todo a base de parches. Mañana llegará otro y dirá, no, mira, es que he pensado que las clases de plástica las pueden dar los de filosofía, porque yo creo que van a poder. Le damos un curso de 30 horas y se pueden dedicar. Y lo harán y nadie sale a las calles a protestar porque están jodiendo la educación de sus hijos.
¿Cómo te crees que han hecho los institutos bilingües y los colegios bilingües? Por lo mismo, igualito.
Una pasada. Está todo... En fin, la educación. Habrá un lunes homo hetero web dedicado a educación. Ya está en ciernes. Pero bueno, como ha salido, pues ya así me he desahogado. Así que,
de todas formas, dime, Pedro, pues, la formación de programación fuera del instituto en el colegio tampoco te crees que está mucho mejor, incluso la de pago. Tampoco te creas.
No lo sé.
No, te lo digo. Hay cada curso, y yo he pagado por cursos de alumnos que de programación y dice, y yo pago por esto. Pero es lo que hay.
No, si yo vuelvo a lo mismo, o sea, si da igual un poco todo, pero tú primero forma a los profesores. Capacítalos en condiciones, evalúalos para ver si están capacitados y después acá y di, oye, esta gente va a dar esta asignatura. No lo hagas al revés. O sea, con la asignatura la vais a dar y como no sabéis, bueno, id tirando y ya veremos. Coño, que estamos hablando de cientos de miles de niños en España que está de tal. Y claro, al final sale, las cosas más o menos salen porque la gente pues tiene más o menos vergüenza, unos más, otros menos, claro, como en todos los trabajos, y le dedica horas y esfuerzo para no hacer el ridículo delante de sus alumnos. Pero es que eso no es así, joder. O sea, coño, forma a la gente. Bueno, veo que se nos está alargando y que ya nos están reclamando nuestra pareja, ¿no?
Oye, a ver, me han mirado con una cara. Uy. Cuidaros de esa cara en una esposa latina, ya os digo yo.
Bueno, pues despediros, chicos, venga. José.
Pues un placer participar en un lunes de Mosquetero Web. También un placer haber conocido a Javier y que la verdad que he aprendido bastante de él y sobre todo de los ARM no lo sabía, así que cada noche se aprende una cosa nueva y poco más.
Javier.
Bueno, pues muchas gracias, José. Yo, muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme. Yo me lo he pasado muy bien. He quedado aquí como de Linux hater de puta madre, pero ¿qué quieres que os haga? Nada, mi poquito spam, ¿no? Que tenéis mi podcast mañana en 10 minutos y ese y el de wintables.info, pues que es así como esto, Hanout, y luego lo subimos a podcast. Y ahora hemos creado la red de sospechosos habituales, donde ya tenemos nueve podcasts afiliados, entre ellos el último adquisición, el de José de Monos del Espacio, y este jueves ya primicia va a haber otro podcast nuevo, de además de fuera de la familia de la gente de WinTable. Y bueno, pues ahí
Cuéntanos,
sigo.
cuéntanos, joder, primicia, lunes con Mosquetero Web, venga,
Mira,
joder.
va a ser de un, es un maquero muy habitual de bueno, de hecho ha salido en algunos en algunos de nuestros podcasts de Wintable, pero hasta ahí. El jueves ya
Qué mal periodista soy, no le he sacado la exclusiva.
no, que todavía está por perfilar un par de temillas, pero vamos, que cae seguro. Y nada, pues eso, invitados, si queréis suscribiros a Sospechosos Habituales, pues tenéis el feed, busquéis Sospechosos Habituales en iTunes o Red de Sospechosos Habituales en iVoox, o directamente con el feed, que es http://bit.ly/sospechososhabituales, y ahí os engancháis rapidito.
Está diciendo Coibaman, muy entretenido y polémico. Ponlo en el chat si quieres, lo de lo el Billy ese en el chat de YouTube, porque así queda
Bueno,
registrado.
te lo pongo aquí.
Ah, y lo pongo yo, vale. Sí.
A mí me pasa en el tuyo como me pasa en el otro
Sí.
que no le reja aún.
Pues chicos, muchas gracias a los dos por haber venido, muchas gracias a los dos oyentes por haber estado ahí, por hacer preguntas. Yo también me lo he pasado fenomenal. Esto ya sabéis que es un espacio de oyentes para oyentes y aquí yo vengo nada más que a aprender un poquito y a charlar. Y os cito el próximo lunes, ¿vale? Ya sabéis que todos los lunes con Mosquetero Web y poco más. Un abrazo a los dos. Muchas gracias por haber venido, chicos.
Pues gracias a ti.
Gracias a ti. Hasta luego.
Chao, chao.